Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
La primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Episodio número 316 en Sol Frecuencia Primera. Casado. Capturan en Arequipa a prófugo Benedicto Jiménez, acusado de pertenecer a la red mafiosa de Rodolfo Orellana. El recibimiento. Conozca cómo delincuentes reciben a turistas recién llegados del exterior por el aeropuerto Jorge Chávez. Aporte. Descubra los grandes aportes de congresistas de la República y qué tanto asisten a las sesiones del Pleno y su trabajo en el Congreso. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 316, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera. Empezamos con la canción estrella de la semana, Ana Karina junto a Kalimba, Hipocresía.
Puedes gritarle al mundo entero que sin mi amor estás completo, que ya olvidaste nuestros sueños. Lo siento, pero no te creo. Qué fácil es esconder el fuego, decir que ella te hace mal. Feliz y por mí no sientes nada, porque me esquivas la mirada, no entiendo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Lo único que quiero es que vuelvas, que llames de vuelta. En serio, déjate de tanta hipocresía. Lo único que quiero es que entiendas.
Recuerdo cuando me decías que era el amor de tu vida y yo tan tuyo me sentía, amando hasta tus manías. Ya no te digas más mentiras, tú sabes bien que ya no eres feliz, pero no haces nada por ese orgullo.
Que duele tu ausencia. Tú
Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
So, what are we gonna do now? I'm sorry I didn't believe you.
Can I ask you something?
What?
You know I like you, don't you?
Yes.
And I hope you like me the way I like you.
Yes.
I was wondering if you would be my girl.
Oh, Michael. It's beautiful.
Now it's official. I have something I want to tell you.
Yes, Michael.
I'm not like other guys.
Of course not. That's why I love you.
No, I mean I'm different.
What are you talking about? Are you all right?
Get away!
I can't watch. Excuse me.
Scrawled in blood. What's it say? See you next Wednesday.
Scared, weren't you?
I wasn't that scared.
Yeah, you were scared.
It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Another moonlight. You see a sight that almost stops your heart. You try to scream. Dare I take the sound before you make it? And you start to freeze. And so it looks you right between your eyes. You're paralyzed. You hear the door slam and realize there's nowhere left to run. You feel the cold and wonder if you ever see the sun. Your eyes and hope that this is just imagination, girl. But all the while, you hear a creature creeping up behind. You're out of time.
darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize y'all's neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse.
Sol, comunicación hell. Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Stenches in the air, the funk of 40,000 years.
Picante.
Grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller.
No males.
Así es, de esta manera empezamos. Esto es Extremos, episodio número 316. ¿Por qué? Por el inminente Halloween, este 31 de octubre. Va a caer viernes, así es. Pero bueno, esta es la mención que hace Extremos por el día del Halloween.
Ha sido una introducción larga.
¿Ah?
Ha sido una introducción larga.
Bastante extendida. El Thriller con el gran cantante, bailarín, inclusive también compositor,
productor, en fin,
productor, coreógrafo, director, coreógrafo, Michael Jackson, desaparecido Michael Jackson. Y esta canción de 1984, Thriller.
Un tema, un video, una producción en general que ya se ha convertido pues en una leyenda.
En un clásico.
Ajá, un clásico del... De la música e incluso pues de los audiovisuales, ¿no? Fue el primer audiovisual de esa naturaleza, como una especie de producción cinematográfica que se hacía para una canción, para un tema, con toda una producción, pues ahí vemos los maquillajes, los personajes que aparecen, el baile, la coreografía, la historia, ¿no? Todo ahí relacionado. Era un placer para todos cuando recién aparece verlo. Y hasta ahora, mira, cuántos años han pasado y aún uno sigue viendo el video y lo quiere ver completo y lo sigue viendo porque es increíble.
¿Cómo ha avanzado la tecnología hoy en día para poder conseguir historias? En fin, basta entrar al YouTube y encontrar diversos canales, o inclusive también, bueno, en Google, páginas web,
que tiene esas famosas creepypastas, ¿no? Con historias muy alucinantes, en muchos casos supuestamente de terror, ¿no? Para infundir miedo. Ahora, el miedo ha ido cambiando a lo largo de los tiempos conforme las personas, el público, se hace más insensible, ¿no? Porque cada vez las películas de terror son mucho más explícitas, mucho más fuertes, y entonces, bueno, ya les pone cualquier cosa de las que ponían antes y ya no les llama la atención, le da risa más bien.
Sí, pero también, no sé, ¿no? O sea, precisamente como dices, la gente se ha vuelto más insensible. De pronto, pues, hay gustos y gustos, ¿no? Creo que lo que pasa también es que el avance de la tecnología hace que se hagan efectos especiales más alucinantes, ¿no? De terror, pero que la gente, pues, ya no, o sea, va, disfruta de eso cuando te gusta, pues, una cuestión así. Pero más creo que va o influye en una buena producción de una película de terror cuando es el suspenso lo que prima, ¿no? La creatividad para generar con una sencilla escena un momento de terror realmente en el público. Muy característico de ese tipo de cine son las películas japonesas, por ejemplo. Las españolas también tienen muy buenas películas de suspenso, de terror. En las japonesas apelan sí un poco más a los efectos, pero no tanto, o sea, más es el miedo que te da la situación, ¿no? Y las españolas, pues es el suspenso básicamente, ahí no ves muchos efectos, ¿no? De visuales, sino la situación que se está viviendo, la escena misma, ¿no? El entorno, lo que te da el miedo. Bueno, a mí me gustan más las de suspenso, o sea, las que te generan el miedo por la historia misma, por la situación, la escena, el suspenso, más que ver sangre, brazos cortados, ojos saliendo. Esas cosas no me llaman mucho la atención, más bien me fastidian.
Bueno, el coronel en retiro, Benedicto, de la Policía Nacional, Benedicto Jiménez, fue capturado en Arequipa, así es, el número 2 de la red de estafa y lavado de activos que lidera el prófugo Rodolfo Orellana, fue capturado por efectivos de la Policía Nacional en Arequipa. Así es, según las versiones, el ministro del Interior, Daniel Urresti, viajó inclusive a la Ciudad Blanca para poder supervisar y hacer seguimiento directo de esta captura del otrora héroe nacional, Benedicto Jiménez, héroe, por el tema de la captura de Abimael Guzmán Reynoso en 1992, líder de Sendero Luminoso. Aquí detalles de la captura ocurrida ayer domingo, anteayer sábado. Adelante.
Un procesado gozo de la presunción de inocencia.
¿Por qué una Arequipa? ¿Por qué una Arequipa?
A mediados de año, una orden de prisión preventiva dictada en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir lo puso en el ojo de la tormenta por sus vínculos con Rodolfo Orellana. Director de la revista Juez Justo y a la vez abogado de Orellana, para el Ministerio Público, Benedicto Jiménez utilizaba su experiencia en acciones de inteligencia para amedrentar por medio de portadas en la revista a los fiscales que habrían intentado sacar a la luz la red criminal que Orellana lideraba. El Poder Judicial ordenó su reclusión por 18 meses. Al parecer, un audio difundido en Cuarto Poder, en el que Jiménez conversa con la abogada Lisette Orihuela, habría sido el desencadenante de su captura en la Ciudad Blanca.
¿Cómo está, doctor?
Doctora, ¿qué tal?
Listo para recibir una buena noticia. Han admitido el recurso de casación. ¿Y sabe a qué sala va?
Sí, dígame.
A la de Lillestein.
¿Lillestein?
A la sala de Billy Stein, él lo va a resolver, el recurso de casación que ya le han admitido.
Qué buena noticia, doctora.
Sus planes no funcionaron. La policía logró su captura en la casa de un familiar y será recluido durante el tiempo en el que duren las investigaciones.
Bueno, así cayó entonces Benedicto Jiménez, el otrora, pues, héroe nacional.
Es lamentable que vivamos esa situación en el país, ya que los héroes que recordamos, pues, son de muchísimos años, que ya han pasado, que les hemos leído en los libros de historia cuando éramos niños, creo, los acá presentes, y los héroes que esperamos que sigan surgiendo en el país para nuestra historia, lamentablemente a los pocos años, al poco tiempo, se descubre que hay algo oscuro detrás de ellos, o que el poder pues los transforma, ¿no? Los convierte en otras personas, o que fueron héroes circunstanciales o coyunturales en el momento en que justamente les tocó hacer algo que era para beneficio del país, y que los ponía en ese lugar, bueno, lo hicieron, pero que en realidad no era su personalidad. Es lo que pasa, o sea, lo pasa constantemente y nos pasa cada cierto tiempo, cada elección, por ejemplo, ¿no? Cuando elegimos a un representante para nosotros como país, como ciudad, es porque supuestamente pues creemos que esa persona va a llevar adelante, nos va a representar bien. Confiamos en sus buenas intenciones y hasta cierto punto es una especie de héroe de una nación, y sin embargo luego vemos pues la corrupción, robos, una decepción total. Pero en este caso pues es más fuerte aún, porque era una situación que estaba arrastrando el país durante muchos años y que esperaba pues solucionar pronto. El enemigo número uno del país, Abimael Guzmán, de pronto es capturado, y evidentemente todos los que participaron dentro de esa captura se convertían automáticamente en héroes del país. Habían logrado liberar al país de años de violencia, claro, de miedo, de zozobra, de algo realmente terrible para nosotros. Y es también pues ahora terrible nuevamente ver que se desploma el héroe.
Bueno, Renzo Reyardo y García Belaúnde, ambos congresistas de la República, comentan sobre la captura de Benedicto Jiménez.
Víctor Andrés García Belaúnde es uno de los hombres congresistas peruanos que más ha luchado contra la mafia de Orellana. Dicho sea de paso, ha sido víctima de la publicación que dirigía Benedicto Jiménez, está hoy día en el programa, y también Renzo Reyardo, que también es uno de los congresistas pues que lucha tanto contra la inseguridad. Así que antes de hablar de Burga, les tengo que preguntar, ¿cuál es su reflexión política sobre esa captura, señor?
Bueno, lo que tú decías, sentimientos encontrados, porque realmente aparentemente era un policía destacado, inteligente, y acaba pues metido con la mafia, acaba siendo mafioso. Basta verlo en televisión detenido con un rostro cambiado, con un DNI falso, un falso héroe con un DNI falso también. Entonces significa que el hombre se prostituyó, sus valores éticos eran tan débiles que se rompieron y se volvió delincuente.
Él hoy día dice que es un perseguido político y que este es un show ministerial.
No, el show lo hace él, cambiando de toda la figura, estando con un DNI falso. Yo no me imagino a Ketín Vidal, que fue el jefe de este equipo que capturó a Abimael, haciendo cosas que hace Benedicto. Es imposible aceptarlo así.
¿Cuál es el delito o el supuesto delito que usted ve con mayor preocupación y que recae sobre
él? Él es coautor, no es un colaborador cualquiera, es el coautor. O sea, la mafia está organizada de tal manera que hay una persona que cuida las huidas, que cuida a los atacantes, que aleja y protege al padrino o al padre de la mafia, que es Orellana, los cuida de los ataques que puedan venir. Es el perro guardián que está ahí y mordiendo a todo el mundo para que no se le acerque.
¿Es imposible que él no supiera las cosas que hacía Orellana?
Él sabía todo, sabía todo, y además era financiado por Orellana para, a su vez, financiar pasquines que destruían o trataban de destruir a sus adversarios. Y yo he sido víctima de uno de ellos. Y le pongo un caso. Una de las revistas que sacó, también robándose un nombre, Voz Populi, porque Voz Populi es de Lucho Benavente,
sí,
pero
claro,
él logró conseguir que Indecopi le dé por allí el mismo título para no imprimir, sino publicar, distinciones que solamente ellos conocen. Él sacaba esta revista y, bueno, y decía barbaridades mías y de la familia Sileri, se metía con la familia, con los hijos,
se metía con los periodistas.
Con todos, se metió con 28 periodistas. Bueno, en esta revista yo recibí una carta de Irving Vega, el director de la revista, porque yo lo enjuicié, por supuesto, y no tenía nada. Me dijo: señor, soy canillita,
soy canillita. A mí el señor Benedicto Jiménez me ha reclutado, me ha pagado 1.400 soles mensuales para que sea director de esta publicación. Y yo no sabía qué hacían con mi nombre. Después me he enterado.
¿Usted tiene esa carta notarial?
Por supuesto que la tengo.
Congresista Reyardo, ¿cuál es su reflexión? Porque claro, este es un sentimiento contradictorio, ¿no? Los que hemos vivido la violencia con Sendero, recordábamos a Benedicto como pues uno de los principales gestores de la captura del siglo. Sí. Y ahora lo vemos así.
Como decía Víctor Andrés, ¿no? Milagros, ¿cómo estás?
Buenos
gracias
días,
por la invitación. Resulta sentimientos contradictorios que uno tiene porque uno vio en Benedicto Jiménez, vio en el propio Quetín Vidal, en el propio general Miyashiro, la lucha frontal contra la violencia criminal de Sendero Luminoso y de los grupos subversivos que les tocó a ellos enfrentarse en su oportunidad. Y de pronto eso que fue tan bueno degenera en acciones que posteriormente se cometen y que cometen, básicamente estamos refiriéndonos a Benedicto Jiménez.
Y a la mafia de Orellana.
Que cometen y que se involucran en mafias y en malas conductas que evidentemente desencadenan en ilegalidades. Lo que tenemos que hacer es mandar un mensaje, y eso es importante que lo haga el Estado, a la población en el sentido de no a la impunidad. Por más héroe que uno sea, por más que uno haya hecho un trabajo exitoso en su momento y que nos haya brindado la posibilidad por su trabajo y por el grupo que trabajó con él o con ellos, por más buenas cosas que se hayan hecho, Milagros, la impunidad no puede mantenerse, la ilegalidad se paga y esta es una buena muestra que finalmente genera en la población un ojo, una atención para que no se cometan estas barbaridades que a veces algunos cometen, ¿no?
De acuerdo. Víctor Andrés, ¿dónde está Orellana? ¿Dónde está Belaún del Ocio? Porque claro, uno lo ve dos veces capturado a Benedicto, pero Orellana está ¿dónde? En Hawái,
bueno,
está navegando.
Benedicto, este policía malogrado, tenía por lo menos la preparación para saber cómo esconderse,
exacto,
cómo escabullirse, y se ha cambiado todo. Pero Orellana pues tiene atrás de él una inmensa fortuna. Entonces estamos hablando de entre esconderte con tus propias virtudes y algo de tus dineros o esconderte con todo el respaldo de esta fortuna inmensa que ha acumulado durante tantos años.
¿Usted cree que lo están protegiendo?
Sí, yo creo que sí.
¿A Belaún del Ocio también?
Probablemente también. No conozco los antecedentes de él, pero evidentemente sí. Ahora, Orellana también debe estar con otra identidad. Hay varias identidades. Orellana tiene, según dicen, hasta 9 identidades.
9 identidades.
Inclusive el hijo menor de Orellana, de 3 años, tiene 3 identidades. Ya es chiquito, pero ya tiene 3 identidades.
¿3 DNIs?
Así es. Y eso lo tiene que informar el RENIEC en algún momento. De tal manera que estamos hablando de gente muy avezada, que se puede escabullir fácilmente, y según parece, Orellana inclusive ya estaría fuera del país.
Eso es lo que dicen.
Milagros, una pequeña, digamos, un aporte a la conversación. Yo creo que finalmente estas personas que están en este momento, que se han puesto para ellos a buen recaudo y que entienden que el sistema no les da garantías, porque siempre ese es el discurso que tienen, tienen que entender que tienen que colaborar con la justicia.
¿Cree usted que el mejor camino para Benedicto es convertirse en colaborador eficaz?
No sé si para él, pero por lo menos para quienes no están en este momento ubicables, para que no se siga generando especulaciones, porque tú has hecho una pregunta válida, en el sentido de que lo están protegiendo, ¿cómo es posible que el Estado no tenga los mecanismos necesarios y capturarlos? Evidentemente eso genera muchas dudas y muchas suspicacias. Entonces lo mejor que podrían hacer ellos, y es lo que se le recomienda a las personas que se ponen en esa situación, que se esconden de las autoridades, que colaboren con la justicia. Finalmente, desde la ubicación de ellos, desde su colaboración misma, podrán defenderse.
Okay.
Pero no de esa manera, porque evidentemente eso genera un desastre para el Estado, para las autoridades.
De acuerdo.
Es más de lo mismo, ¿no?
Tengo que ir a la pausa. Me queda claro que ustedes van a salvar a Urresti con esto, ¿no? Con este primer gol.
Usted
ya lo salvó.
Bien, esa es la situación de la captura de Benedicto Jiménez. Bastante triste lo que está ocurriendo con este otrora héroe nacional, como decimos. Pero en fin, las cosas son así. Juez Justo viene operando ya desde hace cerca de una década. Y en alguna oportunidad estuve cerca de esa organización, no sabía, me pareció muy misteriosa, sobre todo porque cubrían a quienes estaban realmente a cargo, ponían la figura de una persona a otra, finalmente terminaron teniendo un programa, me parece, en Radio Miraflores, luego su publicación, pero en fin, ahora vemos qué es lo que realmente estaba atrás de ello.
Sí, es lamentable.
inestable, ya lo hemos dicho y hemos escuchado también las declaraciones acá en los audios. Creo que es el sentir de la población que conoce, pues, ¿no? La historia de Benedicto Jiménez y la situación en la cual ahora se encuentra. Y triste, pues, ver estas imágenes de su captura. Triste saber por qué. Triste y preguntarnos también nosotros qué es lo que pasa con cada uno de los ciudadanos peruanos. Ya no hablemos del ser humano en sí, ¿no? Preocupémonos por nosotros, por nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando? Que realmente aquellas personas con valores realmente sólidos, con convicciones realmente firmes, son tan escasas. Todos los días nos quejamos de la justicia, de la policía, que son, pues, aquellos que deberían de protegernos y cuidarnos, porque es ya casi raro. O sea, ahora se celebra si encuentras a alguien, a un representante de estos rubros, como repito, de la policía o del Poder Judicial, que sea honesto y que haga una labor eficaz, porque cuando debería de ser para todos, ¿no? Sino que lo celebramos porque, al contrario, la gran mayoría terminan, pues, siendo delincuentes, terminan cayendo en actos de corrupción, en robos, por dinero, por poder, por lo que fuera. Hemos escuchado el audio cuando la jueza le está diciendo que, o sea, le está adelantando, ¿no? Que su caso ya está yendo por buen camino. Y esas cosas, pues, deben pasar continuamente, todos los días. Y no es algo saludable para nosotros, no es algo saludable para los niños que están naciendo y que van a crecer en nuestro país, saber que ese es la moda, la forma de pensar, la forma de actuar. Y lo vemos todos los días, no solamente en esta situación, sino lo vemos en la televisión, lo vemos en los diarios, con personajes que al parecer, pues, piensan y hacen sentir también a los demás, a los niños, como repito, a los jóvenes, adolescentes que están buscando cuál va a ser su rumbo, que la mejor manera de salir adelante es siendo mentiroso, siendo inmoral, que así sales en los diarios y a consecuencia de eso luego tienes dinero, tienes contratos, tienes muchas otras cosas. Creo que saber en este caso cuál va a ser el destino de Benedicto Jiménez, qué es lo que va a pasar, también debería de ser una forma de elección para todos, para saber que, como mismo Reyardo decía, no es la impunidad o los actos que realizó antes, que pueden haber causado mucha alegría y mucho bienestar para la población, no son suficientes, no cubren, no justifican ningún acto ilegal que en estos momentos puede estar dándose. O sea, la ilegalidad se paga, se sanciona y es para todos.
Bueno, vamos ahora a continuar con extremos. Antes de ir al corte, el famoso corredor azul sigue causando molestias, ya comenzó a cobrar un sol de pasaje y ahora se ha ampliado, tal como amenazó la señora Villarán y su equipo de colaboradores. Se ha ampliado, pues, a Barranco, lo cual, por supuesto, ha generado la protesta de los vecinos, y me uno también a esta protesta. Así es, según ha dispuesto la Municipalidad de Lima, el servicio 301 llega hasta Barranco y Surco. Este es un hecho que ha generado el malestar de las autoridades del distrito y de los vecinos de los mencionados distritos. Moradores de Barranco amenazaron con realizar un plantón para impedir que los buses azules se desplacen por las calles. Dice que saldrán a protestar para impedir que ingresen los buses al distrito. Estamos fastidiados por la congestión vehicular que esas unidades van a causar, sostuvo un morador. La comuna también expresó su malestar por una supuesta improvisación que causará graves problemas. Vamos a ir con la nota a continuación en extremos.
Bueno, vamos a conversar con la alcaldesa Jessica Vargas, que justamente se encuentra acá. Voy a preguntarle exactamente cuál es el motivo de su presencia para que quede claro. Nos preguntan en estudio justamente que cuál es el motivo de la presencia de la alcaldesa ante una situación que se está evitando el pase de estos vehículos, que es una norma metropolitana. Estamos hablando de un sistema de transporte integrado. En estos momentos lo que se está haciendo es obstaculizar la vía, y esto podría derivar en problemas mayores justamente para los vecinos. De pronto, el tema de contra la tranquilidad pública, el peligro común, ¿acaso pueden configurar algunas situaciones negativas o de repente que pueden salir del ámbito vecinal y trasladarse al ámbito del Ministerio Público?
Bueno, buenos días. Mire, yo acabo de salir de la misa del Sagrado Corazón. Hoy día es el 140 aniversario del distrito. Yo lamento mucho esta situación. Nuestra gestión desde que inició, hemos tenido un diálogo con la alcaldesa de Lima y sus técnicos.
¿Está en contra de esta protesta, la que estamos viendo en estos instantes?
En contra de las protestas. Yo estoy, acabo de venir, acabo de salir de misa. Es una protesta organizada por los vecinos. Yo estoy siempre con el ánimo de dialogar. El tema acá, que nos hemos pasado los 4 años esperando que Lima cumpla con sus ofrecimientos en reordenar el sistema de transporte en Barranco. Lima tenía que reducir las líneas de transporte público. Lima tenía que cambiarnos los semáforos que ellos administran a través de la Gerencia de Transporte Urbano, que son aproximadamente 16, que son obsoletos, paran malogrados todo el día. Tenía que hacer paraderos, tenía que cambiar la geometría vial de Loba a Lobalta y arreglar todo lo largo de la avenida Bolognesi y volver tránsito mixto Bolognesi, y los compromisos asumidos no se han cumplido. Yo estoy a favor del sistema integrado de transporte, lo necesitamos, todo Lima, pero donde pasa tiene que salir algunas líneas de transporte público. En Barranco no ha habido ninguna coordinación, no nos han avisado, esto me he enterado el día, creo que salió el viernes por la tarde en la prensa, no hemos tenido ningún contacto. A eso yo estoy rechazando la falta de comunicación, y que porque Miraflores no quiere aceptar, nos tiren la pelota a Barranco. Eso no es justo.
Sobre esta protesta, ¿usted no está de acuerdo con lo que estamos viendo en estos instantes?
La propuesta de parar, ahorita yo estoy saliendo de la iglesia, es el día de San Juan Tadeo, es aniversario del distrito, de acá del Sagrado Corazón, y he venido porque me han ido a buscar y vengo a poner orden acá. Pero como alcaldesa del distrito de Barranco veo los intereses de los vecinos. Barranco no está preparado para estos buses tan grandes, sin antes ver por dónde va a pasar. Miren, hay problemas en la avenida Piérola, de crucero, es muy amplia, hay colegios. Hay problemas en la avenida Enrique Barrón con el Sol, para cruzar es muy difícil. Está saturado, los buses son bastante grandes. Yo lo que deseo es coordinar y planificar. Desde un gabinete, desde un escritorio en Lima, no pueden planificar un sistema de la noche a la mañana sin consultar.
La municipalidad, perdóneme que le interrumpa, la municipalidad de Barranco no ha expresado estas situaciones, estos argumentos técnicos, no ha hecho un comunicado, o sea, nunca lo ha recibido.
Nos hemos reunido, hemos hecho un piloto inclusivamente, pero los compromisos de estos estudios técnicos no se ha cumplido por parte de la municipalidad de Lima.
Ese es para el metropolitano.
Por el metropolitano, por el sistema de transporte en Barranco, en general, atraviesa el distrito de Barranco 13 líneas de transporte público. Lima se comprometió desde que inicié la gestión a reducirlas, no se ha cumplido. Siempre, en 5 meses vence el plazo, pero le prorrogan un año más. En 5 meses otro año más. Me la he pasado los 4 años esperando la reducción de líneas de transporte público. La idea es que si estos buses grandes entran es porque sacan los chicos, sacan los micros, sacan las vans. En Barranco no se ha dado ese sistema. En Barranco no se ha trabajado en paraderos, en sobre todo la geometría vial de Óvalo Alta. El Óvalo Alta no funciona como tal. Imagínense meter estos buses ahora a ese sector.
Que se suman al metropolitano.
El Óvalo Alta actualmente está muy congestionado. Piero, la Bolognesi, Balta, porque el Óvalo Alta necesita una nueva recomposición. Y Lima lo sabe, porque ellos propusieron un rediseño vial allí, ya presupuestado por transporte, y también rediseñar varios paraderos, y tenían intervenciones a hacer a lo largo del metropolitano. Si no ha cumplido con Barranco, ¿por qué de la noche a la mañana nos quieren imponer un sistema integrado de transporte? Que repito, no estoy en contra, pero planificado y organizado, no de la noche a la mañana, a finales ya de un gobierno municipal. Yo soy alcaldesa hace 31 de diciembre y por eso estoy acá, a pedido de mis vecinos.
Bueno, muchas gracias entonces a la alcaldesa Jessica Vargas. Ella sostiene de que ha estado en una misa y que enterada de esta situación de desorden que ocurre aquí en este punto de la ciudad, en la 14 de la avenida Grau en Barranco, ha venido a tratar de conversar con los vecinos para que ellos persistan de esta protesta.
Claro, Carlos, pero más de conversar con los vecinos, ella ha dicho
nos
que...
Nos indican...
Carlos,
te escucho, Jimmy, te escucho.
Ella, déjame lo que te señala...
Moverme hacia un lado donde pueda escuchar.
Correcto. Ella te señala que ha ido a poner orden. pero vaya orden que está haciendo. No hay nada allí. Lo que pasa es que la alcaldesa, ahora, qué casualidad que justo están los vecinos protestando y ella pasaba por ahí, salía de una misa. Vaya, en política bueno, las casualidades no existen.
Bueno,
primero. Segundo.
Los argumentos
claro,
políticos.
Son los argumentos de la alcaldesa. Ahora, ¿qué está haciendo ella? O ya se retiró, no sé si nos puedes contar tú, para hacer que los vecinos puedan entender.
Ella está brindando declaraciones a los medios de prensa que han visto la señal de Canal N, inmediatamente se han dirigido a este punto para cubrir este hecho que viene ocurriendo. Pero en todo caso, Jimmy, bueno, yo creo que la alcaldesa poco puede hacer en estos instantes, pero ¿dónde está la Policía Nacional?
Claro.
¿Qué tenemos que esperar entonces de trabajo de la Policía Nacional? Bueno, ahí tenemos un patrullero inteligente. Tenemos un
recién,
dos,
ojo, ojo,
tres,
Carlos,
cuatro,
después
cinco,
de que han visto la transmisión de Canal N, ha llegado la policía. Hay un desorden.
Claro,
allí.
Yo soy
los
acá
vecinos
de las
tienen
siete y media
derecho.
De la mañana.
Claro, los vecinos tienen derecho a protestar y si están en contra, como también lo dice la alcaldesa, eso tienen que conversarlo, pero no pueden tomar las calles. No estamos hablando de una protesta al interior del país, están tomando las calles de Barranco y están queriendo hacer lo que les da la gana a los vecinos.
Así. No, pues Jimmy Chinchay ahí está absolutamente equivocado. Absolutamente equivocado. Si hay un desgobierno por una señora llamada Susana Villarán, que ingresó al poder producto de la presión mediática y que ingresó con ella a una sarta de ineptos, pues obviamente, y que hacen ineptitudes como esta, pues obviamente que los vecinos tenemos que protestar. Eso es completamente normal y natural. Más información aún sobre este tema.
Tenemos el tema del corredor azul, porque un grupo de vecinos de Barranco rechazó que los buses azules tengan paraderos en este distrito.
Desde mañana los usuarios del corredor azul tendrán que pagar un sol como precio promocional. Asimismo, se iniciará la ampliación de la línea 301 y llegará hasta Surco pasando por Barranco, lo que ha traído consigo la disconformidad de la municipalidad del distrito.
No ha habido ningún aviso previo de parte de Protransporte ni la Municipalidad de Lima. Nos ha sorprendido enterarnos por los medios de comunicación al respecto de esta implementación programada ya para mañana domingo. Nos sorprende porque no ha habido una coordinación técnica. No se ha hecho una consulta a los vecinos.
La línea se interconectará con el Metropolitano por la Estación Balta y pasará por la Avenida Lima y la Plaza Batters, donde saldrá a Surco por el cruce de las avenidas Catalino Miranda y Lima. El municipio afirmó que esto provocará congestión vehicular por lo estrechas de sus vías.
No se ha hecho una evaluación de la geometría vial. Los ángulos de giros en ciertas partes van a ser una complicación por el tamaño de los buses que van a circular. Son estos buses de gran tamaño y gran capacidad.
Ante esto decidimos conocer la posición de algunos vecinos del sector.
Si trae problemas en Miraflores, imagínate, eso que según ellos ya estaba programado para mí, no les crea problemas. Ahora una cosa así de inesperada aquí en Barranco, creo que va a ser un caos.
¿Ustedes creen que cause tráfico esto?
No. Porque igual esto se ha puesto vía principal, así que ya está, tiene bastante movimiento de carro. O sea, un carro más, no creo que afecte nada.
No estamos de acuerdo con el corredor, ya tenemos bastantes problemas con esto de Metropolitano que ha dividido, no sé, en Barranco. Ahora que nos vengan a saturar con el corredor vial, va a ser un problema para el barranquino del distrito.
Es verdad, ya bastante opresión. Inicialmente causó el señor Luis Castañeda con ese mal hecho Metropolitano por el pase de Barranco, y ahora la señora Villarán con ese completo absurdo llamado el corredor azul.
Terrible, porque en las calles realmente de Barranco, donde están ahora transitando los carros de servicio público, son estrechas y continuamente hay tráfico, hay congestión, sobre todo cuando estás llegando al parque municipal. O sea, rumbo al parque municipal, que ya pues salen hacia Chorrillos, ¿no?
Sí.
Y hay otros carros que se doblan antes para irse hacia Surco, pero sobre todo en esas calles hay una congestión terrible, los carros se cruzan, porque son, no, las calles son estrechas, no están preparadas para ello. Antes de que apareciera el Metropolitano, en estas calles solamente pasaban autos privados y una que otra línea, o sea, contaditas, dos o tres líneas, básicamente, que tenían pues no su tiempo, cada cierto tiempo iban pasando y que permitían pues que hubiera pues un servicio público en estas zonas, pero que no causara mayor congestión. En cambio, una vez que apareció lo del Metropolitano, todos estos servicios públicos se trasladó para estas zonas, causando un terrible malestar, congestión. Incluso hay zonas que son de colegios y estos carros pasan y es peligro también para quienes salen de los colegios a esas horas, ¿no? Y ahora encima viene el Metropolitano, que son grandes. Ya cuando uno va a cruzar por el Estudio 4 hacia San Martín, los carros demoran en dar la vuelta porque son grandes. Si hay dos, ya es peor todavía. Están ahí que medio atracados, que no saben cómo dar la vuelta, cómo
y si es que no se malogra
entrar, claro, cómo poder entrar hacia la avenida, porque es una avenida estrecha. O sea, pasar a uno grandote y un carrito chiquito al costado, ¿no? Un particular al costado. Pero no pueden estar dos, o sea, es terrible. Y lo peor de todo es eso, o sea, ya. Vamos a asumir que eso a la larga se tiene que hacer, porque hay que arreglar la situación del transporte. Pero tampoco pueden sorprender a los distritos en general, o cualquiera, en este caso es Barranco, después puede ser otro, Barranco y Surco, ¿no? Otro, que simplemente disponen que así va a ser y no consultan con las autoridades de estos distritos para poder hacer que los lugares donde va a pasar el carro estén realmente viables, ¿no? O sea, que pueda darse, que pueda prepararse a los vecinos también para esa nueva situación, o cómo se va a hacer, qué es lo que más conviene, ¿no? Simplemente lo deciden.
Lo imponen.
Y se causan problemas como estos, ¿no?
Yo, o sea, sigo siendo de la idea que la zona donde pasa el Metropolitano en Barranco debería ser subterránea, definitivamente.
No hay espacio, pues. Ahorita está el Metropolitano y ya no puede pasar ningún carro más. Entonces, si tienen que hacer un cambio ahí, pues tendrían que sacarlo, así de simple. O sea, no entra un carro más como antes pasaban, y se iban de ahí hacia Chorrillos o hacia Surco, ¿no? El cruce que fueran a tomar. Pero una vez que se cerró eso, pues... todos se vinieron para las zonas de dentro, ¿no? Del centro de Barranco, que no estaban preparadas para ello. Eran calles que estaban, pues, ¿cómo puedo explicarlo? Casas, ¿no? Privadas, donde...
Residencia,
una zona más residencial. La avenida Graus es la más amplia, pero ahí venían, bajaban, precisamente ya de regreso. Pero la otra calle, o sea, las otras calles son pequeñas y, como repito, son zonas en las que hay colegios particulares que salen los chicos del colegio y se encuentran ante esa situación. Ya sabemos, pues, luego los accidentes que ocurren, ¿no? Porque los niños a veces salen en grupo, cruzan la pista y ponen, pues, los rompemuelles cada dos, precisamente por eso. Pero estamos hablando de carros grandes. Imagina un carro grande, un rompemuelle, no avanzan ni dos metros y ya otro rompemuelle, y están en ese plan, y luego tienen que voltear para entrar a la avenida, viene el otro atrás también y no cruzan nunca.
Por cierto, ayer he estado en Lince anoche y es increíble. En la calle que eligieron Rizo, entre la avenida Iquitos y la avenida Arequipa, tienes rompemuelles literalmente cada cuadra. Un rompemuelle en cada esquina de Rizo hasta la avenida Arequipa. Excepto, por supuesto, cuando llegas a Petit Tours, porque ahí hay semáforos. Pero en todo el resto tienes rompemuelle, rompemuelle, rompemuelle. Hay una maldita manía de los rompemuelles. Acá mismo, la señora Jessica Vargas, que no ha salido electa, y su predecesor también ubicaron muchos rompemuelles. Por ejemplo, acá en la Avenida del Sol, dos enormes rompemuelles que al final también no solamente malogran los vehículos, sino también a las personas, ¿no? O sea, te va agitando innecesariamente. En vez de estar dando soluciones mucho más creativas, ponen estas porquerías de rompemuelles en diferentes zonas donde no tiene razón de ser. En la misma Avenida del Sol, en la misma cuadra, dos rompemuelles es más que excesivo.
Claro, sí, o sea, hay dos rompemuelles, lo que justo decía, ¿no? Uno, un carro grande, vienes en un micro grandote y pasas el primer rompemuelle y ya estás subiendo el otro, ¿no? Porque la distancia es corta. Imagino que hicieron eso justamente porque ahora, pues, todos los carros de servicio público pasan por esas avenidas que antes no pasaban, que son las únicas pistas anchas que habían. Y que es difícil de cruzar. O sea, uno cuando va a cruzar estas pistas, pues tiene que no se puede, algunas veces tienes que buscar la forma de irte a otra esquina, cruzar ahí, ver cómo cruzas la pista, porque vienen los carros y no hay en esas zonas a la siguiente esquina, no hay un semáforo, o si lo hay el otro lado cruzan en dos, entonces ponen los rompemuelles como para poder disminuir la velocidad de los carros que vienen, para que no haya más accidentes como ha pasado, ¿no?
Bueno, vámonos, tenemos corte. Antes del corte, en Huancavelica descubren piedra de 13 ángulos, así es. Investigadores del proyecto Capachñán del tramo Vilcasguamán-Pisco descubrieron una piedra de 13 ángulos tallado en un sistema hidráulico construido en el sitio arqueológico de Incahuasi, ubicado en la provincia de Huaytará, en la región Huancavelica, informó el Ministerio de Cultura. Los arqueólogos que forman parte del proyecto aún no pueden determinar si ese sistema funcionó para la agricultura o era parte de un ritual dedicado al agua. La fuente con la piedra de 13 ángulos se interconecta con otra pileta similar a través de un sistema hidráulico de canales labrados en la roca natural, de manera recta, zigzagueante y con caídas de agua para conducir el líquido desde los manantiales en la montaña hasta el río Vizcacha, señala el ministerio a través de un comunicado. El agua que alimenta las fuentes incas proviene de dos brotes de agua denominados puquios, que brotan del cerro hasta descender al río y que tradicionalmente han sido venerados por los incas junto a los lagos y los nevados, recuerda el oficio. La piedra resulta similar a la famosa roca inca con 12 ángulos que forma parte de uno de los muros de la ciudad del Cusco y que es uno de los mayores atractivos turísticos de la región del sur. Vamos a regresar, esto es Extremos. Episodio número 316 en Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Picante.
Thank you.
posible. Copa Airlines.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta aquí en Extremos, episodio número 316.
Adelantaste ya.
Sí, en Sol, Frecuencia Primera. Bien, está con nosotros Fonchi, a quien le agradecemos por su participación como cada semana. Fonchi, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
Encantado de poder acompañar un episodio más extremo, ya en el episodio 316, con algunas noticias interesantes para la semana.
Adelante.
Muy bien. Empecemos con algo que parece gracioso, pero no sé hasta qué punto sea real, de pronto es algo armado, pero en YouTube se puede encontrar un video. Me parece que esto sucede en Bélgica, en donde aparentemente pues hay un auto que está filmando, no sé si ya los autos modernos vienen con una cámara filmadora,
grabadora de video,
pero
grabadora de video para,
exactamente, ¿no? Donde se graba lo que está pasando adelante del vehículo, y aparentemente pues este auto que está filmando, que tiene esta cámara filmadora incorporada, está grabando lo que sucede, y aparentemente algún otro auto se le cruza o le dice algo, y ambos autos se estacionan, se orillan a un lado de la autopista, y ambos conductores se bajan y la cámara sigue grabando, y se ve que un conductor agrede al otro como diciéndole, oye, pues te me cruzaste, qué sé yo, no se escuchan las voces, pero hay una agresión física evidente. Y el agredido, en lugar de responder, le dice, espérate un ratito, va, abre la maletera del auto, y de allí saca un saco de golpear, ¿no? Que se utilizan en los que utilizan los boxeadores. Es un saco de arena que por lo general se cuelga en un techo y uno lo golpea con los puños o con patadas para practicar pues box o artes marciales. Pero él lo llevaba en la maletera, entonces le dice, en lugar de pegarme a mí, pégale al saco, ¿no? Es más, el que llevaba el saco de la arena le empieza a golpear el primero y luego le hizo, y ahora tú golpéalo. Así que el otro, el que aparentemente iba a pegarle al otro, le empieza a pegar al saco, y una vez que ya lo pegó, le pegó al saco, el otro se le acerca, le da la mano, se despiden y se quita de su carro tranquilo, ¿no? O sea,
saciado.
Así es, fue muy interesante, no solamente porque genera cierta gracia, sino porque en realidad demuestra, Sandro, que la mayoría de peleas no se dan por desavenencias entre las personas, sino simple y llanamente porque estamos tan cargados de estrés, de problemas, que buscamos una manera de desfogar. Y si tenemos ahí en la carretera un saco de boxeo para golpear, pues muchas peleas probablemente se evitarían. Me pareció muy interesante el video, me parece muy anecdótico que esta persona haya tenido un saco de golpear en su auto y haya evitado una pelea que era inminente, ¿no? Así que interesante como para reflexionar sobre ello y analizar hasta qué punto pues podemos realmente evitar conflictos y problemas entre las personas con este tipo de iniciativas tan interesantes, ¿no?
Muy bien, Fonchi, ¿nos tienes algo más?
Sí, Sandro. Se hizo un estudio, mejor dicho, se está descubriendo por algunas entrevistas con médicos cómo hizo el abuelo de Kim Jong, el actual presidente de Corea del Norte, ¿no? Su abuelo Kim Il-sung quería vivir hasta los 100 años. Si bien solo vivió hasta los 82, para la época era algo de muy extraño que alguien llegara a más de 80 años, el promedio de vida era de 60 y tantos. Entonces los médicos de Kim Il-sung han empezado a contar qué cosas hacía este dictador para prolongar su vida o hicieron que de alguna manera se prolongue. Y se descubrió...
Sí, Fonchi, adelante. Se nos fue Fonchi. Vamos a intentar recuperar la señal con él en unos momentos para que nos continúe con su interesante participación en el programa. Vamos a ver si ya lo tenemos. En unos instantes vamos a continuar con él. Esto es Extremos, episodio número 316. Muy bien, Fonchi, continúa por favor, que se nos fue la llamada. Fonchi, sí, te escuchamos. ¿Ya? Adelante.
Bien, estaba comentando la segunda noticia sobre cómo hizo el abuelo de Kim Jong, el ex dictador Kim Il-sung, ya fallecido, ex dictador de Corea del Norte, fundador de Corea del Norte, que quiso vivir hasta los 100 años, pero solo llegó a vivir hasta los 62, siendo la edad de 82 años una casi una marca, porque el promedio de vida en esa época era de 62 años en Corea del Norte. Y los médicos de este ex dictador han empezado a contar cuáles eran los tratamientos favoritos de Kim, y uno de ellos, por ejemplo, eran las transfusiones de sangre de ciudadanos norcoreanos de 20 años de edad. Eran personas seleccionadas que eran alimentados con comida muy especial, muy nutritiva, para que su sangre tenga, pues, mayor riqueza en cuanto a nutrientes y salud. Por otro lado, otro de los favoritos, de acuerdo a estos doctores que lo estuvieron atendiendo hasta que murió en el año 92, fue ver a los niños pequeños haciendo cosas divertidas o lindas para reírse. Él creía mucho, y esto lo ha demostrado ya la ciencia, que pues la risa podía ayudar a la gente a vivir mucho más. Así que estos eran algunos de los tratamientos más extraños, más raros que Kim Il-sung aprovechó por su poder para tratar de vivir más tiempo de lo normal, y de alguna u otra manera lo logró, ¿no? Lamentablemente, pues para sus objetivos personales no logró los 100 años, pero de hecho pasó la edad promedio de expectativa de vida. Y la otra noticia interesante, Sandro, esta semana, está dada en el Perú, se publicó la ley que protege a menores del mal uso de Internet, ¿no? De las tecnologías de información y comunicación, llamadas TIC, a partir de ahora estarán ordenadas y orientadas por algunas leyes que la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministro de Educación y del Interior y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como CITEL, tendrán que elaborar dentro de 120 días para formar un plan de acción que evite que menores de edad, que tantas veces tú y yo, Ana Rosa y el panel que acompaña a Sol Frecuencia Primera en el programa Extremo, tantas veces hemos opinado sobre esto, que los niños no tengan un acceso limitado a Internet, que haya alguna manera de medir lo que están viendo y que los proteja, pues, de cierto material dañino, peligroso, que podría deformar incluso su mente o su psique. Me parece que estamos en un muy buen camino, esta es una gran noticia. En lo personal yo la celebro, porque como educador que soy, como padre de familia que soy, pues a mí me da mucha pena ver que en muchos lugares de Arequipa, al menos, cuando tú vas a una cabina de internet, ves a niños que han juntado sus monedas y con, no sé, 60, 70, 80 céntimos pueden alquilar, pues, unos minutos de juego en internet o tener acceso total a páginas que nadie sabe que están viendo, ¿no? Así que ojalá esta ley, que se debería promulgar en 120 días, ayude, pues, a tener una mejor prevención en la educación de nuestros de nuestros niños aquí en el Perú.
¿Tú crees, Fonchi? Porque en realidad, ¿de qué están hablando? Yo, bueno, ahí sí discrepo contigo porque no soy partidario de los programas de censura de internet, porque para poder censurar el acceso a determinados contenidos o páginas o servicios, ¿quién lo hace y con qué criterio censura esos contenidos? Porque no solamente hablemos de páginas pornográficas ni de páginas presuntamente violentas, porque eso lo debe hacer alguien. ¿Y cómo alguien que ni siquiera sabemos quién es, ni siquiera sabemos qué criterio, filosofía o valores tenga, va en nuestro nombre ya o en nombre de terceros a estar decidiendo qué es lo que debemos o no debemos ver? Por eso me gustó esa parte que dice que es optativo, correcto. Ahora, en el tema de los menores de edad, a estas alturas, efectivamente, pues ya han visto hasta lo que no deben ver. O sea, ya han visto de todo y en el internet pues siguen explorando y viendo, pero es parte también del modo de vida actual de las personas. Y precisamente, no estoy muy de acuerdo en que se tenga que tapar, bloquear, porque al final van a llegar, van a lograr, van a encontrar. En el caso de mi sobrino, tú siempre hablas de tus hijos, yo te hablo de mi sobrino. Cuando trajeron internet a la casa, yo tenía internet aparte, traje internet a casa cuando vivía ahí con mi familia hace algunos años. Él tenía, me parece, 9 años, una cosa así, o 10. Uh-huh. Trajeron el internet del Speedy y yo y el Speedy, los de Telefónica, habían dicho, bueno, les podemos dar también el bloqueador parental, ¿no? O sea, para que yo decida qué es lo que debe o no debe ver. No, dije, yo le hablé a mis padres, le dije, no, yo decido que no tenga ningún bloqueador, que el único bloqueador sea el criterio del menor. En mi modo particular de ver, un menor siempre es despreciado, siempre es menospreciado en su intelecto, en su criterio de creer que no puede decidir por sí mismo y que puede ser fácilmente influenciable. Depende mucho de la educación que se le dé. Hay mucho facilismo, hay mucho de simplemente decir, bueno, las cosas son así y hay que seguir actuando así y así ad infinitum. No, no, no. Yo no soy de esa opinión, no me parece. Y yo soy un enemigo de los bloqueadores. Cuando voy a una cabina de internet por alguna circunstancia de urgencia en la calle que necesito ingresar, ya sea para hacer una transacción bancaria o para poder, no sé, enviar un correo urgente o algo, y veo que está con un bloqueador, pues hago soberano escándalo, ¿no? Porque a mí no me gustan los bloqueadores y exijo no solamente que lo deshabiliten, sino que lo desconecten completamente, lo desinstalen, porque no voy a tolerar que me ponga un bloqueador, primero que es gratuito. Segundo, que yo no sé si ese bloqueador, como es gratuito, y nada es gratis hoy en día, también me está sacando información. Y tercero, porque es poner en manos de terceros que no sé quiénes son, ni con qué criterio actúan, ni qué educación o formación tienen, para que decidan qué es lo que yo debo o no debo ver. Eso es intolerable.
Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En el tema de hablar de adultos, tú sabes que soy un amante de libertad de expresión, Sandro. Me he aunado a tu sueño de crear Sol Frecuencia Primera porque creo en la discusión y en la libre expresión, pero estoy absolutamente en desacuerdo contigo cuando tú me dices que un niño tiene el criterio para saber qué cosa está bien, qué cosa está mal, para poder evitar ser manipulado. Está comprobado, Sandro, que las personas más vulnerables en el planeta Tierra son los niños, no solamente por su capacidad para ser manipulados, sino porque aún no tienen la capacidad de comprender qué cosa está bien y qué cosa está mal. Yo sé que tu sobrino lo conozco, lo quieres como un hijo, pero definitivamente vayamos al otro lado de la moneda. Así como a ti te indigna el saber, el no saber quién diantres está escogiendo qué ver y qué no, al poner un filtro, yo también indigno de que haya alguien que escoja qué cosas pueden ver mis hijos en internet, porque no es que ellos busquen pornografía o busquen páginas peligrosas. Simplemente estas páginas, como ya lo he explicado yo en diferentes programas de extremos, cuando tú pones Barbie, por ejemplo, o Violeta, que es una, digamos, ahorita la heroína en Misa, una chica argentina que tiene un programa de televisión en Disney, y que es un programa muy, muy, muy blanco además. Cuando tú pones ese tipo de nombres en un buscador, pues indefectiblemente te van a salir páginas que tienen información pornográfica o malintencionada, que utilizan a propósito esos nombres para llegar a niños, ¿no? Y ahí yo ya no me pregunto quiénes serán, y menos me pregunto qué formación tendrán, como te preguntas tú cuando hablas de quiénes escogen en los filtros.
Claro, precisamente ahí está la formación que tienen que estar dando los colegios para aplicarla a estos tiempos. No estar dando una formación o un criterio educativo para el mundo de los años 50 o 60. Es para el mundo actual, donde se interconecta uno mediante internet, donde día a día la información es suministrada mediante el internet y uno puede acceder a ello y puede acceder a una vasta cantidad de criterios. Fíjate, si tú recuerdas en la época del colegio, yo también te hablaba un tema y tú le creías al profesor y ahí nomás quedaba la cosa, pero resulta que ahora no, o salvo que bueno, tuvieras el privilegio de tener una enciclopedia actualizada y tener pues el tiempo para estar buscando o yendo a la biblioteca, si es que la biblioteca del colegio o de la que tengas acceso es actualizada, pero ahora no, te dicen una palabra, tomas nota, lo buscas o lo buscas en tu mismo smartphone y listo, y ya tienes idea, tienes una amplia información al respecto. Igual en este caso, en el caso de la, de pueden hablar de un tema de por la pornografía es mala, por ejemplo, bueno, veamos los diferentes lados de la moneda, eso te lo dicen en el colegio, ahí donde te hablan de que la pornografía puede evidentemente ser buena para tales y cuales cosas, y otra gente que puede decir que sea mala para tales y cuales cosas, pero ya tienes los dos lados de la información. Entonces, y eso no había antes, entonces a eso es a lo que me estoy refiriendo, Fonchi.
Totalmente de acuerdo, Sandro. El tema está en que es distinto hablarle a un adolescente de cosas tan complicadas como la pornografía, la prostitución, el suicidio, la drogadicción o simplemente la homosexualidad, que hablárselo pues a un niño de 8 o 7 años, ¿no? Y es peor aún cuando es tu hijo. A mí me pasó, y te lo comenté lo comenté al aire alguna vez, que cuando veíamos con mis hijos una serie que se llamaba Glee, y no sé si hasta ahora sigan dándola, pues había un personaje homosexual y ellos en algún momento me preguntaron, oye, ¿y qué es esto, no? Y con toda la experiencia, con todo lo que yo leo, Sandro, con lo que me gusta, la psicología y todo lo demás, me sentí realmente preocupado de la respuesta que les iba a dar, porque no es tan fácil como explicarle las cosas a una persona adulta que ya tiene cierto criterio, ya maneja ciertos conceptos. Aquí tú con información puedes guiar a un niño hacia alguna tendencia si es que no lo haces de una manera adecuada. Y ojo que yo soy psicólogo, ojo que yo en teoría debería tener toda la capacidad y la seguridad para hablarle a un niño de lo que sea, pero aún así, yo no sé si es por el hecho de ser padre o qué cosa, la realidad es que yo me tomé varios días para poder abordar este tema con mis hijos. Entonces, yo no veo que sea menos darle a un colegio, a un profesor que con ajustes a veces saben sumar y restar y hablar castellano, y tú sabes a lo que me refiero, Sandro, darle la potestad de formar la mente de nuestros hijos con respecto a conceptos tan vitales como, ya dije, ¿no?, la homosexualidad, la prostitución, la drogadicción. Yo no me atrevería, ¿no? Yo en este caso, y es una de las pocas veces que estoy en desacuerdo contigo, sí estaría a favor de los filtros, más que, por más gratuitos que sean, en algo van a ayudar, siempre y cuando la persona que accede a una computadora con ese filtro sea menor de edad. A partir de 18 años, legalmente tú tienes todo el derecho de ver lo que te dé la regalada gana y de hacer con tu vida lo que te dé la gana. Pero mientras no tengas 18 años, tú tienes el derecho de ser formado por tus padres y que no venga un mal nacido magnate que vive al otro lado del mundo y que gana mucho dinero vendiendo pornografía infantil o pornografía adulta en internet, ¿no? Y que él sí tenga acceso, sin su permiso, a meterse en la mente de sus hijos, porque de eso, Sandro, no te imaginas el impacto que puede generar en un niño el ver una escena sexual y pornográfica sin que haya un adulto o alguien que pueda explicarle al niño qué es lo que está viendo o tratar de evitar de que lo vea, ¿no? Entonces, en ese sentido, y solo en ese sentido, yo sí estoy de acuerdo con que el gobierno de un país cuide, proteja a sus niños de ver cosas que los padres no deberían permitir. Y en el caso de los adultos estoy totalmente de acuerdo contigo en que eso es repudiable, pero no podemos comparar pues a una persona de 18 años con un niño de 8. Definitivamente serían presa fácil y víctima de pedófilos y de secuestradores y de personas que buscan hacer simplemente daño, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, y en ese sentido yo, por eso empecé diciendo, saludo esta noticia, porque yo sí creo que va a ayudar en algo a que los niños tengan menos acceso a esa información. Es también muy cierto, Sandro, lo que se dice. Si no la vean en internet, cuando vayan a otra casa, donde haya otra computadora y haya y no haya filtros en esa casa, ahí sí van a poder verlo. Sí, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. No vamos a poder meter a nuestros hijos en una cúpula de cristal protegiéndolos de todo. Y esto no quiere decir, además, que dejemos en manos de nuestro gobierno, además, la educación de nuestros hijos. Se entiende que un padre de familia habla con sus hijos de estos temas, los pone en auto, les advierte, los cuida y los prepara para el día que se encuentren o algo así. Pero para mí, yo creo que esto es una ayuda para la mayoría de padres de familia, sobre todo de bajos recursos, que no tienen la capacidad de hablar con sus hijos o por cuestiones laborales pasan más tiempo fuera de casa que dentro, y los va a ayudar a que sus hijos pues vean menos cosas que les puedan hacer daño, ¿no?
Hola, Fonchi. Sí, justamente, bueno, todavía no habíamos tocado este tema en el programa, recién lo hemos tocado contigo. También hay que tomar en cuenta una realidad que existe en el país, ¿no? Lo vemos acá en Lima, quienes vivimos en Lima, pero eso se da también pues alrededor de todo el país y en general en el mundo. La situación, y todos los días lo vemos en las noticias, cada vez aparecen más adolescentes que desaparecen de sus casas, niños que desaparecen, no saben si los han robado, se han ido. De pronto la chica ha salido porque creyó que estaba hablando con alguien que pensaba que era de su misma edad, o un artista.
Empezamos con el tema.
Lo digo en el sentido de que es un engaño. O sea, la chica ha creído que estaba hablando con un chico con el que iba a estar enamorado, qué sé yo, ¿no? Y de pronto se da con que es alguien que es completamente diferente a lo que se había imaginado y que evidentemente no la estaba buscando por las mismas razones, sino para reclutarla, secuestrarla, llevársela para prostituirse, o qué, o sabe Dios qué más, ¿no? Y es una realidad que se da en la ciudad, en Lima, en Perú, en general, muy frecuentemente, casi todos los días, se escucha la desaparición de un niño, de un adolescente, porque la mayoría de las veces, Sandra, deja de moverte, por favor, la mayoría de las veces no están los padres con ellos, se pasan la mayor parte del tiempo solos, y es más, encima de ello tienen pues problemas en sus casas, los padres son separados, divorciados, o viven juntos y pelean constantemente, la madre está en otra cosa, ya tiene otra pareja. Lo he visto de muy muy cerca, incluso con personas conocidas que hablan, comentan de sus amistades, chicas muy jóvenes que tienen pues padres que tú dices, ¿por qué la chica es así? Te das cuenta pues que la madre ya tiene tres compromisos diferentes, varios hijos.
Exactamente.
En fin, cosas así. Y evidentemente no es la misma situación en todos los hogares. O sea, no hay padres que... No es la misma situación que todos los padres se sienten con sus hijos a explicarles lo que va a ver en internet y los peligros a los que se exponen. O sea, el hecho de que vean pornografía es lo de menos. El problema es quién entra ahí para poder buscar que hagan, tomen una acción determinada para un asunto pues delincuencial, ¿no? Como es de raptarlos, robárselos, matarlos. En fin, ¿no? O sea, son situaciones como esas. Y la mayoría de los niños que van a una cabina pública es, bueno, no tienen internet en su casa. Y entonces se pasan la mayor parte del tiempo en la cabina y no específicamente buscando información para hacer sus tareas, sino jugando y buscando otras cosas, ¿ya? Porque no hay papá ni mamá en casa, ¿no? Y eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Entonces, frente a eso, ¿quién les va a decir qué es lo que deben o no deben de ver? O sea, explicarles, ¿no?, el porqué de cada cosa. Desde ese punto de vista a mí me parece bien que haya un filtro, porque por último, los colegios te dan los conocimientos, están ahí para darte los conocimientos teóricos, prácticos, en fin, a nivel profesional que vas a llevar adelante, pero no te van a dar los valores que tú debes recibir en tu casa. O sea, el niño llega de su casa sabiendo respetar, sabiendo si miente o no miente, eso no se lo van a enseñar en el colegio, o sea, por último es un complemento. Pero no es la función de los colegios darles ese tipo de instrucción moral, ¿no? Es una cuestión que va aparte. Y la mayoría de los niños que llegan a los colegios, lamentablemente, y muchos de los colegios, sobre todo los estatales, e incluso los particulares, no se salva ninguno tampoco de ello, incluso en niveles de socioeconómicos muy altos, donde más rápido acceden a consumir drogas, por ejemplo. No hay pues ni siquiera ese nivel, como tú mismo mencionaste, de los profesores para poder orientar a los alumnos. Muchos chicos ni siquiera llegan habiendo tomado desayuno, ni siquiera toman desayuno, ni siquiera almuerzan en su casa, salen de ahí y se van a trabajar, no les importa, van al colegio simplemente porque tienen que ir y cosas así, pues no van a ir con ningún criterio lógico para saber si está bien o está mal, y al contrario, están mucho más propensos a buscar lo negativo, porque es una forma de rebelarse contra el vacío que sienten emocional de unos padres que probablemente no están capacitados, no fueron nunca capacitados para ser padres, para poder orientarlos. Y esa es la razón, o sea, todos los días nos preguntamos por qué hay tantos jóvenes, adolescentes, niños que matan a sus padres, que son sicarios. ¿Dónde aprendieron eso? O sea, también lo han aprendido viendo en internet o jugando y pensando pues que siendo el mayor gángster de la historia van a ser los mejores del mundo, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que hay mucho trabajo por hacer, que lamentablemente debería comenzar por casa, pero a estas alturas la realidad, al menos en Perú, es que la gran mayoría de familias no están preparadas para tener hijos, para tener bajo su custodia a menores a quienes orientar, e incluso aquellos que son orientados, que hablan, en algún momento se van a encontrar solos, y en algún momento van a encontrarse frente a situaciones como esas, y quién sabe si por una duda o por una curiosidad acceden hacia lo negativo, no por maldad, ¿no?, incluso sabiendo que está mal y después se arrepienten, pero pueden caer o engañados, simplemente.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso yo recalco, y estoy en desacuerdo con Sandro, pero estoy más de acuerdo en la mayoría de cosas que él ha dicho. Todo lo que tenga que ver con mayoría de edad, nadie tiene el derecho de decirnos qué ver o qué no ver. Pero cuando hablamos de menores, ya el tema es distinto, no podemos comparar. De repente podríamos bajar la edad de la mayoría de edad hasta los 16 años, que ya más o menos un niño sabe qué puede ver y qué no, y qué es bueno y qué no. Pero chicos de 15, 14, 13 años, yo creo que no están en la capacidad de discernir si algo es positivo en internet o no. Es más, pueden haber incluso para adultos cortos cinematográficos o de caricaturas o cómicos cortos animados que digan una cosa pero que estén significando otra, que tengan otro contenido de pronto escondido, subliminal, y lleve pues incluso a adultos a caer en temas como el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía o qué sé yo. Puede pasar en adultos, imagínate en caso de niños, ¿no? Yo creo, al igual que tú, Ana Rosa, que efectivamente, para nada estoy diciendo que los filtros deberían ser los responsables de definir qué cosa ven nuestros hijos y qué no, y de educarlos. No, para nada. De hecho, tienen que ser educados por la familia, el padre, la madre. Pero la realidad es que, como bien lo decía Ana Rosa, en el Perú no contamos con esa seguridad de una buena educación de parte de de la familia, y tampoco en el colegio se va a dar. Así que yo creo que el filtro para menores de edad de alguna u otra manera va a ayudar. Aún no ha quedado claro cómo va a funcionar este tipo de esta ley. Todavía no se ha explicado nada. En 120 días recién tendremos algunas ideas más claras. Yo supongo que el DNI en algún momento tendrá un chip que demuestre que tú eres mayor de edad, y simplemente pasándolo por un escáner puedas tener acceso a las páginas de internet que no están habilitadas para menores, ¿no? Supongo que eso sería lo ideal. No sé si sea factible, si exista ya en algún otro país, pero creo que a eso deberíamos apuntar, de que los adultos puedan escoger qué ver, pero los niños aún no, menos los niños menores de 12, 11 años, ¿no?
Muy bien, Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado como cada semana en Extremos. Te esperamos como siempre la próxima semana. El correo donde te escriben adk-811@yahoo.es, y te escuchamos durante la semana en Estar Enamorado.
A ti las gracias, Sandro, Ana Rosa, por la oportunidad de acompañarlos, y nada, espero que para el próximo episodio sigamos estando juntos y podamos seguir conversando de más noticias interesantes como esta.
Muy bien, gracias.
Muy bien, señora Fonchi, feliz Halloween, y estamos hasta la próxima semana. Muy bien, ¿y de qué se va a disfrazar Ana Rosa en Halloween? Pues no lo sabemos.
¿Tú?
¿Cómo?
¿Tú?
¿De qué me voy a disfrazar? No necesito disfraz.
¿Por qué?
Yo soy único e irrepetible.
Ya vienes con disfraz incorporado.
Samantha. Viene a continuación con David Wonder y los Village People.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Curiosidades de películas. Y gracias por sus comentarios que siempre son tomados en cuenta.
Hasta la vista, baby.
Tráfico. En esta segunda entrega nos cuentan que las máquinas, al fallar en asesinar a Sarah Connor, deciden cambiar su objetivo al adolescente John Connor. Para ello envían al avanzado T-1000, un prototipo de metal líquido que es capaz de transformarse en cualquier persona. Pero el joven Connor recibirá ayuda de un T-800, que viene desde el futuro para salvarlo. Aquí se desata una persecución para encontrarlo primero y cumplir con su misión. Tras un buen éxito de la primera entrega y aprovechando que Arnold Schwarzenegger se hacía cada vez más popular, Cameron llegó con la segunda entrega de Terminator llamada El Juicio Final, en la cual se incorporaron varias de las ideas que no se pudieron incluir en la primera parte por cuestiones de dinero, pero esta se convirtió en una de las películas más costosas y una de las primeras en utilizar efectos generados por computadora. Además, es considerada como la mejor de toda la saga de Terminator. Como ya lo habíamos mencionado en un video anterior, James Cameron estuvo muy entusiasmado por el cine desde joven. Era muy inteligente, devoraba libros por todas partes, pero fue tanta su pasión por el cine que decidió abandonar la Universidad de Física. Nota al pie de página, no les recomiendo hacer eso. Él lo hizo para dedicarse completamente al cine, pero no todo fue tan fácil. Necesitaba dinero para pagar sus cursos, así que durante un tiempo trabajó de camionero. Por eso vemos varios camiones en esta película. Uno de los primeros cortos que realizó con sus pequeños ahorros fue llamado Xenogenesis, el cual fue el causante de que varios productores de Hollywood se fijaran en él. Por cierto, él dirigió la película de Piraña 2, yo recuerdo haberla visto de chico, de la cual a Cameron lo terminaron despidiendo, lo echaron a la calle prácticamente por tener diferencias de opiniones en el sentido de producción. Sin embargo, aparece en los créditos de la película porque así se firmó el contrato antes de que lo despidieran. Para esta segunda entrega, Arnold Schwarzenegger estaba muy interesado en realizarla porque le gustó mucho su papel y la historia de la película. Aparte que hizo millones de pesos que nadie se esperaba, y en lo referente a lo económico esta vez no habría ningún problema. Así que pusieron manos a la obra para reunir al elenco, como ejemplo, Linda Hamilton, que terminó aceptando trabajar en la segunda secuela. Lo más difícil fue encontrar al chico que interpretara a John Connor. Se realizó un casting muy grande, pero por fin se eligió a Edward Furlong, el cual ni siquiera tenía pensado ser actor. La directora de casting, Molly Finn, encontró al chico Edward en la calle mientras ella estaba en la entrada de un club y le pareció ideal para el papel. Se acercó a él y le preguntó si no le importaba presentarse a una prueba para una película, con tan buena suerte que fue el elegido. Otro gran actor fue Robert Patrick, el cual saltó a la fama gracias a ser el T-1000, un exterminador de alta tecnología que tomaba forma humana, hecho de metal líquido que podía imitar la apariencia de las personas con tan solo tener contacto físico con ellas. Que por cierto realizó un cameo en la película El Mundo Según Wayne. Cuando un policía detiene a Wayne y nos damos cuenta que es el mismísimo T-1000 preguntando por un niño, o sea por John Connor. Uno de los mejores cameos que se han hecho en las películas.
¿Y agente, he cometido alguna infracción? ¿Ha visto a este niño?
En el año que se estrenó Terminator 2 se convirtió en la película más cara con el presupuesto de 100 millones de dólares. Se convirtió en la segunda película más taquillera de la historia, solamente superada por E.T., dirigida por Steven Spielberg. Terminator 2 tuvo 4 Oscars, efectos especiales, visuales, sonido, maquillaje y edición de sonido, y muchos más premios en otros certámenes. La película fue censurada en varias de sus escenas en Inglaterra, como es costumbre, también en Suecia y Singapur. James Cameron y Linda Hamilton comenzaron a salir durante el rodaje de la película. Duraron lo que tardó Titanic en estrenarse, momento en que Cameron comenzó a salir con la nieta de la anciana Rose. Nada perdido el Cameron. Los efectos especiales, obra de Industrial Light and Magic, destacaron por ser pioneros. Se trataba de una de las primeras cintas en utilizar imágenes generadas por computadora. Además de la utilización de excelentes puppets, algunos mecánicos obteniendo muy buenos y realistas resultados ayudados por los efectos especiales. Existe una escena curiosa en donde arrojan al exterminador T-800 sobre el cristal en el centro comercial y hay un turista sacándole fotos. Se trata del co-guionista de la película, William Wisher Jr. Existen tantos fans aún en la película que el 5 de julio del 2009 varios policías detuvieron a un joven desnudo de 19 años. El detenido dijo a la policía que se trataba de un Terminator que se encontraba viajando en el tiempo. Existen muchos homenajes a Terminator 2 como en Los Simpson, en el cual podemos ver una escena en la que Homero se ve como el exterminador T-1000 al realizar una escena de la película. El rodaje de la película fue tan pesado que el joven Edward llegó a quedarse un día sin voz por tanto repetir sus diálogos, hablar y gritar en sus escenas. En la escena donde asesinan al guardia de seguridad, a primera vista parece un efecto trucado por computadora, pero en realidad son los hermanos gemelos llamados Don y Dan quienes realizaron esa escena. Al igual que Leslie Hamilton, hermana gemela de Linda Hamilton, fue la que interpretó al T-1000 cuando esta está imitando a Sarah Connor. Muchos gemelos en esta película. El T-800 lleva una pistola en una caja de rosas, en homenaje a los Guns N' Roses, pistolas y rosas, ya que se utilizaron algunos de sus temas en la película como You Could Be Mine. La frase que dice el exterminador T-800 cuando rescata a Sarah en el hospital psiquiátrico, "Ven conmigo si quieres vivir", es la misma que Kyle Reese dijo cuando salvó a Sarah en Terminator 1.
Come with me if you want to live.
Se tenía pensado que Sarah desconectaría unos cables del Terminator T-800 para que pudiera sentir sentimientos, pero esa idea fue descartada al final. Arnold tuvo que permanecer sentado cerca de 148 horas para que le colocaran el maquillaje para rodar las escenas en las que aparecía herido. Existe un final alternativo que solamente viene en el DVD, en donde Sarah aparece cuando ya es abuela en el parque de diversiones, como se mostró a la mitad de la película, viendo como John Connor, ya adulto, juega con su hija. Sarah habla de que ha pasado mucho tiempo y la guerra contra las máquinas nunca sucedió, y recuerda al exterminador, el cual aprendió el significado de la vida. Se pensó que en esta película sería buena idea mostrar al público la máquina del tiempo que hace posible enviar los Terminator, pero al final fue descartado por Cameron, el cual pensó que era mejor que el público imaginara cada quien su máquina del tiempo. Incluso en esta película vemos los primeros papeles que tendría la pequeña Nikki Cox, quien después de mayor tuvo mucha participación en series de televisión como Infelices para Siempre, en la cual estuvo acompañada de Christina Loken. Tal vez la recuerden porque ella fue la mala en Terminator 3. Curiosidades. Ahora vamos a ver un poquito de las escenas cuando se estaban filmando. Unas imágenes de cómo se filmó la escena en motocicleta de John Connor. La escena del camión que vemos cerca del final de la película. Una toma que salió mal por un ligero golpe. La escena de la madre adoptiva de John. Cuando arrojan al T-800 y se puede ver que el equipo le arrojan pedacitos de cristal para hacer la toma, pues un efecto más interesante. El equipo de grabación jugando en las arcades.
Bueno, eso es una parte de lo que corresponde.
Los entrenamientos con armas de fuego. Las maquetas que se utilizaron en la película. El taller donde se fabrican los animatronics, maquillaje, botargas, máscaras y más. El doble de Edward dándole instrucciones. Filmación de una pequeña escena de Robert Patrick. Película. Pero la caída del camión al ducto de agua. Por cierto, existió una versión femenina del Exterminador llamada Lady Exterminator, basada en la primera película. Pero muchos se preguntan qué sucedió con Edward Portman. Pues después del estreno de la película, de la noche a la mañana, Edward se convirtió en una celebridad. En Japón probó suerte con la música y llegó a estar en el puesto número 1, siendo extremadamente popular entre las jóvenes niponas. Apareció en videoclips como Living on the Edge de Aerosmith y marcas de ropa como Calvin Klein o Gap. Todas las compañías lo solicitaban. Después hubo problemas por parte de su madre, que reclamaba su custodia cuando Edward estaba en pleno éxito, pero en ese tiempo conoció a Jacqueline Domack, que ejercía como su tutora, como agente y hasta su pareja. Después participó en muchas películas como Little Odessa, American Story X, Animal Factory, entre muchas otras. Después su relación con Jacqueline Dockman terminó porque decía que Edward dependía completamente del alcohol y de las drogas. Frecuentaba todo tipo de fiestas junto a su nueva novia Paris Hilton y cayó en total vicio y libertinaje. El actor se ha pasado años entrando y saliendo de clínicas de rehabilitación. Se le iba a dar el papel de John Connor en Terminator 3, pero lo rechazó ya que no se sentía muy bien y estaba en mala forma. Hasta el día de hoy aún sigue participando en películas y alguna que otra serie en televisión. En la escena en la que el T-1000 cae con el camión para seguir a Connor, se puede ver claramente cómo al camión se le doblan las llantas por el tremendo impacto. En la siguiente escena, cuando sigue avanzando, ahora ya están en perfecto estado. Cuando atacan al Terminator T-800, a las espaldas de los policías se puede ver cómo se coló en la toma un miembro del equipo de efectos especiales. Se trata de Jacob Grace, parte del equipo de la película. En la siguiente escena desaparece. Cuando Sarah le dispara a Dyson, se puede ver que hay unas revistas cerca de él que se encuentran dispersas. La toma cambia a Sarah y regresa a Dyson, pero ahora las revistas se encuentran apiladas. En la escena en la que el Terminator va en la moto persiguiendo a John Connor, se puede ver cómo al final del camino termina en forma de pico. Sin embargo, cuando se lanza para caer, en la toma se puede ver que la esquina no es la misma porque termina en forma diferente. Este es un pequeño error de continuidad en la que el T-1000 le dispara a Sarah y se pueden ver las tres marcas que dejan los impactos, pero al cambiar la escena estas marcas desaparecen. Esta es la parte en la que John llama a su familia y le pregunta al T-800 si tiene monedas. En ese momento el T-800 golpea el teléfono produciendo un agujero para que salgan las monedas que se tenían almacenadas, todo normal, pero si se fijan bien el agujero ya estaba antes de que el T-800 golpeara el teléfono. Cuando el camión cae al canal de agua para perseguir a John, se puede ver cómo por la fuerza del impacto los parabrisas se caen, pero en el otro corte de escena los parabrisas están nuevamente. Ahora en la escena donde están en el elevador y el T-1000 la abre, el T-800 se prepara para darle un disparo de escopeta, pero antes que le dispare, la cabeza del maniquí del T-1000 ya está partida a la mitad, después dispara y en ese momento detona la cabeza. En la misma escena donde persiguen a John, en el canal de agua podemos ver en el camión que no tiene un faro, pero en un corte de escena el faro aparece en el camión, un pequeño error de continuidad. La mayoría de las escenas de moto de John fueron realizadas por un doble. Se puede ver cómo al chocar el helicóptero queda deshecho de su parte delantera, puerta y los cristales salen disparados, pero en la siguiente escena aún tienen los parabrisas y la puerta. Otro dato curioso es cómo desaparecen los tubos del camión, en una escena están y en la otra ya no. En el momento que el T-800 dispara al guardia, se puede ver que deja una mancha de sangre. El T-800 regresa a la moto y se puede ver cómo la mancha ya no está en el lugar en el que estaba. En la escena donde el exterminador quita la piel de su brazo para demostrar que es una máquina, se pueden ver en la playera el bulto de los cables que controlan el brazo mecánico. Cuando Terminator está llegando a la ciudad se puede ver en el fondo en el camión un letrero pegado, pero este desaparece en un instante. Y para rematar, terminamos con un aviso del futuro tal vez. En el canal de agua podemos ver un aviso que dice precaución 911. En muchas películas de Hollywood aparece por curiosidad esta fecha, en la cual pues nos recuerda a los atentados del 911 a las Torres Gemelas. Y bueno, hemos llegado al final.
Bien, muchas gracias. Vamos a regresar. Esto es Extremos.
Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Lo siempre y antes niegue sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostenga la bandera pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo que es ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre y antes niegue sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 317 en Sol Frecuencia Primera. Bueno, acá hay 29 prohibiciones que los talibanes imponen a las mujeres de su comunidad. En general, a cualquier mujer que esté en su territorio. Veamos cuáles son estas prohibiciones hacia las mujeres. Escucha bien, Ana Rosa. completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares, que igualmente se aplica a profesoras, ingenieras y demás profesionales. Solo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales de Kabul. Completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de su casa, a no ser que sean acompañadas de su mahram, es decir, el parentesco cercano masculino como padre, hermano o preferiblemente marido o guardián. Prohibición a las mujeres de cerrar tratos con comerciantes masculinos. Prohibición a las mujeres de ser tratadas por doctores masculinos. Prohibición a las mujeres de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. Los talibán han convertido las escuelas para chicas en seminarios religiosos. Requerimiento para las mujeres para llevar un largo velo llamado burka que las cubra de la cabeza a los pies. Azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas talibán o contra las mujeres que no vayan acompañadas de su marman, es decir, su marido y guardián. Azotes en público contra aquellas mujeres que no oculten sus tobillos. Lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Un gran número de amantes son lapidadas hasta la muerte bajo esa regla. Por supuesto, un hombre sí puede, ¿no? La mujer no, definitivamente. Lapidación, bueno, prohibición del uso de cosméticos. A muchas mujeres con las uñas pintadas les han sido amputados los dedos. Prohibición de hablar o estrechar las manos a varones que no sean su mahram, es decir, su marido y guardián. Prohibición de reír en voz alta. Ningún extraño debe oír la voz de una mujer, menos aún una risotada. Se prohíbe a las mujeres llevar zapatos con tacones que puedan producir sonido al caminar. Un varón no puede oír los pasos de una mujer. Prohibición de montar en taxi sin su marido y guardián, es decir, sin su mahram. Prohibición a las mujeres de tener presencia en la radio, la televisión o reuniones públicas de cualquier tipo. Así que ya sabes, en la rosa no puedes estar. Muy bien. Prohibición de practicar deportes o entrar en cualquier centro o club deportivo. Prohibición a las mujeres de montar en bicicleta o motocicletas. Prohibición a las mujeres de llevar indumentarias de colores vistosos. En términos de los talibanes, se trata de colores sexualmente atractivos. Prohibición a las mujeres de reunirse con motivo de festividades como el AIDS con propósitos recreativos. Prohibición a las mujeres de lavar ropa en los ríos o plazas públicas. Prohibición de toda la nomenclatura de calles y plazas que incluyan la palabra mujer. Por ejemplo, el jardín de las mujeres se llama ahora el jardín de la primavera. Prohibición de asomarse a los balcones de sus departamentos o casas. Opacidad obligatoria de todas las ventanas para que las mujeres no puedan ser vistas desde fuera de sus hogares. Prohibición de los sastres de tomar medidas a las mujeres y coser ropa femenina. Se les prohíbe el acceso a los baños públicos. Prohibición a las mujeres y a los hombres de viajar en el mismo autobús. Los autobuses se dividen solo para hombres o solo para mujeres. Prohibición de usar pantalones acampanados, aunque se lleven debajo del burka. Prohibición de fotografiar o filmar a mujeres. Prohibición de publicar imágenes de mujeres impresas en revistas y libros o colgadas en los muros de casas y tiendas. ¿Qué te parece?
Bueno, ¿qué se puede esperar, pues, de una sociedad que lamentablemente con ello retrasan mucho su cultura?
Tú deberías vivir ahí para que sepa lo que es bueno.
Sí, ¿no? Pero tú sabes también que tiene su contraparte, ¿no?
¿Ah, sí?
O sea, la mujer, okay, no sale a trabajar, no la ve nadie, todo lo tiene que dar el varón. O sea, un hombre tiene que hacerse cargo totalmente de la economía de su hogar, ¿no? O sea, no hay que, tienes que darme tanto, nada, él tiene que cumplir con todo. Segundo, que tiene que vestir a la mujer, o sea, está con su, cuando sale está con su vaina larga, ¿no? Negra, ¿no? Pero en su casa, con su esposa, ¿no? Tiene que vestirla de las mejores telas, los mejores trajes, joyas, muchas joyas, mucho oro, ¿no? Eso es, si no, la mujer tiene derecho a reclamar a su familia que su esposo, ¿no? Su marido, no la trata como debe ser, ¿no? No la y sobre todo también que tiene que funcionar pues con su pareja, ¿no? No va, también reclama, caramba, ese hombre no funciona, ¿no? No tenemos intimidad, no tenemos, tiene que cumplir, así que si tenga 10 mujeres, a las 10 le tiene que cumplir igual, darle joyas, darle ropa, darle todas las riquezas posibles y hacerlas felices también, ¿no? Íntimamente y todo lo demás, ¿no? Y demás cosas, ¿no? Pero igual, de todas maneras, es lamentable que existan esas prohibiciones hacia las mujeres. Pareciera pues que existe un gran temor de esa sociedad machista hacia el desarrollo de una mujer, ¿no? Mucho miedo hacia lo que una mujer puede, hasta dónde puede llegar una mujer si es que realmente tiene libertades. Y es triste también porque es una sociedad que antiguamente, antes de que existieran todas estas cosas, sí tenía pues bellas mujeres, modelos conocidas incluso, que vistieron las marcas de ropa más importantes de su época, mujeres universitarias, profesionales, ceremonias de graduación donde se les ve a ellas mostrando su rostro, o sea, como nosotros acostumbramos a verlo o lo hemos visto en otros países, ¿no? Que de un momento a otro pues su vida cambió de esa manera. Los que pudieron huir lo hicieron, hay muchas que tratan de hacerlo también y mueren en el intento, algunas lo lograrán, y las que quedan ahí pues tienen una vida realmente miserable y triste. Algunas se acostumbran, ¿no? Y hay algunas familias también que son un poco más condescendientes en ciertos aspectos, ¿no? Porque casi todo pues tiene que estar autorizado por la pareja, ¿no? Por el marido, la familia masculina. Sin embargo, igual, pues no es criticable que en estos tiempos todavía persistan esas cosas. Imaginen cómo sería si eso se aplicara acá también. Hay extremos y extremos, ¿no? Así como vemos ahí esa situación, también pues hay en el resto del mundo donde no existen esas prohibiciones y es más liberal. También otros extremos que a veces no satisfacen, ¿no? O sea, no digo que no satisfagan, sino que llevan también a situaciones negativas.
Bueno, vámonos a Uruguay, donde van a ir a segunda vuelta. Hoy hubieron elecciones. Tabaré Vázquez, del oficialista Frente Amplio, fue el más votado, junto con Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional. Ambos van a una segunda vuelta. Y en Brasil también, elecciones en esta ocasión, en segunda vuelta, gana y es reelecta Dilma Rousseff. Así es, para un periodo más. Sus primeras palabras, dice Dilma Rousseff, son un llamado a la paz y a la unión. A pesar de las críticas, Dilma Rousseff fue reelecta. Y viéndonos al ámbito local, ¿quiénes son los congresistas más faltones del pleno? Vamos a ver. De acuerdo a la información oficial, el legislador Richard Acuña, del PPC APP, encabeza esta lista. No ha ido a 9 de 10 sesiones, pero por supuesto sí ha cobrado. La última encuesta de Ipsos Perú señala que solamente el 12% aprueba la labor del Congreso. Este poco respaldo no solamente se debería a los escandalosos hechos que protagonizaron nuestros padres de la patria, sino a los constantes inasistencias a las sesiones del Pleno. De acuerdo con la relación oficial de asistencias y votaciones, es el legislador Richard Acuña Núñez quien encabeza este deslucido ranking. Según se informó, Acuña Núñez ha faltado a 9 de 10 sesiones plenarias realizadas entre agosto y septiembre. En paralelo a sus funciones parlamentarias, también se desempeña como vicepresidente de la Universidad César Vallejo y alto directivo del club de fútbol del mismo nombre. Al congresista de la Libertad le sigue el puneño Mariano Portugal, de Unión Regional, que tiene 7 ausencias, a igual número de plenos. A la lista de los faltones también figuran Luciana León, no puedo creerlo, ya, de Concertación Parlamentaria, Walter Acha, de Gana Perú, Esther Capuñay, de Solidaridad Nacional. Todos ellos faltaron a 5 plenos. Los que faltaron a cuatro sesiones son Giancarlo Bacelli de Fuerza Popular, Rubén Coa de Gana Perú y Martín Belaúnde Moreira de Solidaridad Nacional. A raíz de esta situación, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, invocó a los congresistas a asistir a este y el próximo jueves al Pleno del Parlamento, porque se someterá a voto la reforma electoral, la ley de partidos y la no reelección de presidente regional. Este último, al ser una reforma constitucional, necesita de 87 votos para ser aprobada. Hay que mencionar algo aquí muy, muy serio, muy concreto. No puede ser que hasta ahora no exista una norma que sancione esto. O sea, congresistas, y aún siendo Luciana León lo bella que es y toda la cosa, pero congresistas que esté faltando a ese nivel, a los plenos, es inadmisible, inadmisible, sí está guapísima, pero inadmisible, inadmisible que esté faltando de esa manera y cobrando, y cobran muy bien, y cobran muy bien, muchas veces lo hacen por conveniencia. Pero bueno, escuchemos qué es lo que dijo la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano.
Invocamos a los parlamentarios a que este jueves y el próximo, que son los que vamos a poner en agenda estas importantes reformas electorales que el país necesita.
Además de esta invocación pública que ha conversado tal vez con los portavoces, porque la imagen de todos los jueves es 50, 60, a lo máximo llega usted con esa presidenta a 70 congresistas.
Sí, vamos a conversar con los portavoces, ellos como cabezas de sus bancadas trasladen a sus parlamentarios, a los cuales ellos representan, para tener la presencia y poder cumplir con esta agenda importante que el país necesita, ¿no?
¿De 10 sesiones que 9 haya faltado un congresista como Richard Acuña?
Como vuelvo a decir, la invocación es en general para todos, ¿no? Desconozco los motivos personales que se respetan también de cada uno.
Es su labor, no es su trabajo.
Es importante que acudan para poder tener el quórum respectivo, ¿no?
Muy bien, vamos a otro punto. Conoce, estas son las nuevas formas de robo en los aeropuertos. El marcaje, por ejemplo. Pseudotaxistas se identifican a potenciales víctimas al interior del aeropuerto y las llevan afuera para luego asaltarlas con la ayuda de otros sujetos armados. La segunda, fuga con equipaje. Taxistas captan a pasajeros y les ofrecen llevarlos. Los ayudan a meter su equipaje al carro y luego fugan con sus maletas. Y luego, el más común, y de lo que precisamente vamos a hablar ahora, el famoso bujiazo. Taxistas coordinan con delincuentes motorizados, embarcan a turistas en sus vehículos y a pocos metros, huyendo de las cámaras de seguridad y en plena vía pública, mayormente en San Miguel, los asaltantes rompen las lunas de los carros y cargan con sus pertenencias. Luego de que el martes una peruana que reside en Japón desde hace 22 años fuera una nueva víctima de esta gente tras salir del aeropuerto Jorge Chávez y le robaran $10,000, se conoció que existe una serie de modalidades de asaltos a los viajeros en los alrededores de esa zona. De acuerdo al mayor policial Wilson Loconi de la comisaría Playa Rima de Callao, existiría toda una red articulada de delincuentes que coordina desde fuera y dentro del terminal aéreo, aprovechándose de incautos turistas. Precisó que varios pseudotaxistas ingresan al aeropuerto sin el más mínimo problema y una vez adentro escudriñan a sus potenciales víctimas. Ven la ropa y el tipo de maletas que llevan para identificar quiénes podrían cargar objetos de valor. Luego se ofrecen a llevarlos por un precio mucho menor al del resto de movilidades. Bueno, al menos cuando yo salgo de viaje y llego de viaje, trato de ubicar el mejor precio, ¿no? Porque normalmente tienes taxistas que te cobran muy caro, te cobran hasta el doble o triple, y tratas de ver el precio que más te acomode. Pero en fin, por un precio mucho menor del resto de movilidades, para asaltarlos en el exterior en coordinación con otros zampones armados. Sin embargo, la corrupción parece estar diseminada incluso dentro del aeropuerto. Diversos trabajadores del Jorge Chávez aseguraron que existiría personal en el área de migraciones que da información a los zampones sobre qué turistas tienen fuertes sumas de dinero u objetos de valor. Acá los asaltos son diarios y hay marcas dentro del aeropuerto. Las personas no denuncian por el poco tiempo que pasa en el país y la delincuencia queda impune. Ante las denuncias de robos y asaltos a pocos metros del aeropuerto Jorge Chávez, el ministro del Interior, Daniel Urresti, aseguró que redoblará la seguridad en el lugar. Colocaremos mayor número de efectivos en todo el corredor del ingreso al aeropuerto. Asimismo, se trabajará conjuntamente con el municipio y sus cámaras de seguridad. Es de suma importancia mantener a los turistas tranquilos y salvos. Tras varias horas de angustia, la ciudadana peruana Paula Urtecho, que fue asaltada el martes cerca de la Avenida Venezuela, logró identificar a los sujetos que la siguieron y robaron a su salida del aeropuerto. Esto se logró gracias a varias imágenes encontradas en las cámaras de seguridad de la Municipalidad Provincial del Callao. Hay que decir que la zona que rodea el aeropuerto es zona de personas pobres. Hay mucha pobreza alrededor del aeropuerto, no sé si te has dado cuenta. Tienes la zona de Playa Rímac, que está saliendo nada más. Tienes San Martín de Porres, tienes áreas muy pobres, ni qué decir, bueno, y yendo para, eso yéndote hacia Lima, no yéndote hacia allá, hacia Gambeta, y bueno, tienes que atravesar toda esta zona, y más allá tienes, pasas por Carmen de la Legua, estás cruzando la zona industrial, y ahí entras ya a San Miguel, que es una zona un poco más residencial, más comercial, pero como que te están siguiendo desde allá. Ahora hay que decir que San Miguel está a un paso del Callao. Y del Callao, por supuesto, vienen y pueden venir plenamente avisados de quienes se tratan. Uh-huh. Ahora, que pongan unos cuantos delincuentes dando vueltas en moto en la avenida La Marina, que desemboca de la avenida Fawcett, y saben obviamente que a esa hora están pasando pasajeros que vienen del Jorge Chávez y que van rumbo a Lima, San Isidro, Miraflores, qué sé yo, obviamente pues que van a estar a la pesca, pues, ¿no? De lo que caiga. Lo ven con maletas, con cosas, lo ven que es un poco diferente, que tiene o rasgos extranjeros. Obviamente van a querer asaltarle con el tema del bujiazo. O sea, y ahí es donde se necesita la seguridad. Allí debería haber un personal ya especializado, porque no es primera vez que ha habido asaltos en esa zona de San Miguel y de Pueblo Libre también. En todo ese callejón que termina, bueno, al final ya, cuando llega Javier Prado, ya ahí se disemina, pero igual, ¿no? Igual. Y eso, inclusive, no estamos hablando de horas de madrugada, estamos hablando de
claro,
de
cualquier temprano. Hora.
Lo que pasa es que yo me pongo a pensar mucho a esa gente que le gusta, que ya está bien metida en el tema de la delincuencia y es pobre, o busca el dinero fácil, dice, ¿cómo es posible que pase tanto dinero y tantos productos que valen tanto por mis narices y a mí no me cae nada? ¿Cómo es posible? Entonces buscas obviamente apoderarte también de lo mismo. Claro, me tiene que caer algo para mí.
Esa es una cuestión pues ya de cada quien y de formación, ¿no?
Porque vamos con el tema de los
bujeros. Si estamos con esa mentalidad, pues todo el mundo se robaría. Pues, ¿no?
Vamos con el tema.
Calculan el momento preciso para dar su golpe. Y mientras usted cree estar seguro en su auto, ellos lo están vigilando. Y es que para los bujilleros no hay mejor aliado que el despiadado tráfico limeño.
Sopló su mano, no sé qué tenía ahí, sopló. Hizo así, cuando ellos me quitan la cartera, yo forcejeo también, y es por eso que me
acuerdo. Vamos, nos embarcamos para dirigirnos al lugar del operativo.
Esta es la batalla diaria del Escuadrón Terna contra los bujilleros.
Y se mete inclusive el vehículo.
Contra delincuentes que aparecen y desaparecen en semáforos e importantes avenidas. 7 de la noche, Avenida Sarmilla, en San Martín de Porres, uno de los puntos más peligrosos donde imperan los bujilleros. Este puente peatonal es el bastión desde hace muchos años de los bujilleros de Sarmilla.
¿Ya vieron algo?
una vez que identifican a su presa, corren al ataque como fieras hambrientas.
Y ahí sin mayor miramiento, y como pirañas rompen con un piedrón la luna y sacan la maleta o lo que tengan que llevar. Y se van corriendo felices.
Como si se tratara de un campo de batalla donde hay persecuciones todos los días. Para ellos no hay muro que no puedan trepar. Ni vidrios que no puedan reventar. Cuando el tráfico se detiene, observe la furia de este criminal para romper el vidrio de este auto.
Ellos no están permanentemente en un lugar, porque saben que nosotros les vamos a caer inmediatamente, ¿no? Entonces se desplazan a diferentes lugares donde, vuelvo a repetir, pues aprovechan el congestionamiento vehicular.
Es como si se tratara de una guerrilla urbana con bujillas en mano.
Acá la policía capturando a uno de esos bujeros.
Otro de los puntos que la policía identificó con la ayuda ciudadana es el cruce de Angamos con República de Panamá en Surquillo.
También ahí.
Miraflores, la cuadra 2 de la avenida Francisco del Castillo en San Antonio. 8:50 de la noche. Nuevamente aparecen, pero esta vez van detrás de esta cúspide. Ya con una cartera como botín, corre hacia su escondite. Mientras sus cómplices lo protegen, los ojos vigilantes del escuadrón Terna ya los tiene en la mira.
Ya estamos listos para salir. Señores, ya tenemos identificados los lugares. Sabemos los sujetos que van a dirigirse a los puntos a operar, ¿no? No dudemos para poderlos intervenir. Inmediatamente actúen. Una vez que actúen, inmediatamente estamos procediendo a la detención y captura.
Sabían dónde robaban, quiénes eran y hacia dónde huían. Y es que según la policía, de cada 10 personas, 3 son víctimas de los bujilleros. Paolo Urtecho regresó al Perú después de 2 años de vivir en Japón. Ni bien salió del aeropuerto, en un semáforo la atacaron.
Cuando ellos me quitan la cartera, van a quitar la cartera, yo forcejeo también, y es por eso que me acuerdo. Y mi comadre también está a mi costado, va a ayudar a agarrar la cartera también, y ella tenía su cartera también. Y por este lado hay otro, que también revienta la luna.
Sí, yo.
También se lleva de ella, también.
Según Paola, salió del aeropuerto, tomó un taxi y cuando estaba por la avenida Venezuela, este se detuvo en un semáforo. O allí, que 2 sujetos reventaron los vidrios del carro y se llevaron su cartera con $10,000.
El dinero no me lo van a regresar, porque también ha sido bastante dinero, más de $10,000. Lo que yo necesito solamente son mis documentos. Yo perdí mis documentos muy importantes que yo recibo de Japón. O sea, mi pasaje, todo. O sea, no tengo nada, estoy en la calle.
Sobre todo ahora que por el crecimiento del parque automotor se ve congestionado el tráfico, que esto le da lugar a estos sujetos para que actúen, ¿no? Y acechen pues a sus víctimas, sobre todo a damas.
Estos son los puntos críticos en Lima, donde los bujilleros están al acecho.
Y así, mientras usted está atrapado en el tráfico, también se convierte en presa fácil de la delincuencia. Bujilleros que salen al ataque para arrasar con todo lo que encuentran.
Y en San Miguel, los bujilleros al ataque en la cuadra 24 de la avenida La Marina. En La Victoria, parinacochas con Isabel la Católica y el cruce con 28 de julio.
Ahora que hay congestionamiento de tráfico en diversos puntos de Lima, estos sujetos van y se posesionan en esos lugares y operan. Es por eso que nosotros disponemos que el personal Terna se desplace a estos lugares.
Pero mientras estos atacan, un equipo especializado de caza bujilleros sale para neutralizarlos. Así las llenas de zarumillas salieron nuevamente al ataque, creyendo que podían seguir haciendo de las suyas en medio del tráfico y a bujillazo limpio.
Van corriendo en busca de una víctima, cobardemente corriendo, y son perseguidos por la policía por las calles de San Martín de Porres. Y por supuesto, una vez que lo atrapan, ya sabemos.
Amarrácalo.
Yo no fui abusivo.
¿Por qué tenías esta piedra en las manos?
Pero es allí, y antes que elijan a una nueva víctima, que el escuadrón Terna entra en acción para frenar en seco su intento de fuga.
¿Desde cuándo robas?
Recién nomás vengo de viaje. Recién.
¿Ah?
Recién he venido de viaje.
¿De dónde has venido de viaje?
De acá nomás, de provincia.
¿De
provincia?
¿De dónde has venido de viaje?
De Cajamarca, la casa de mi tía.
¿Qué tienes?
22 años.
¿A qué te dedicas tú? ¿A robar?
Yo soy pintor.
Ya, ¿y el video que sales robando?
No, ¿qué? No tengo video.
¿Qué?
Sí, está bien, yo sé que me han encontrado robando, me han chapado robando, yo lo reconozco.
Ya.
Pero yo no me dedico a robar, señor.
¿A qué te dedicas?
Estoy borracho, lo he hecho en un momento de borrachera también.
¿Qué robó ahora?
No, una cartera. No tengo video. Sí, está bien, yo sé que me han encontrado robando.
De provincia.
Me da risa la parte que dicen, ¿a qué te dedicas? A robar.
¿Qué tienes?
22 años.
¿A qué te dedicas tú? ¿A robar?
Yo soy pintor.
Ya, ¿y el video que sales robando?
No,
¿qué?
No tengo video.
¿Qué?
Sí, está bien, yo sé que me han encontrado robando, me han chapado robando, yo lo reconozco.
Ya.
Pero yo no me dedico a robar, señor.
¿A qué te dedicas?
Estoy borracho, lo he hecho en un momento de borrachera también.
¿Qué robó ahora?
No, una cartera, lo reconozco.
Eso ya se la saben todas.
Sí.
Tienen que decir que estaba borracho, que no estaba en sus cabales, para que de esa manera le ponga una pena pues mínima o vaya en todo caso a juez de paz. Ya se la saben todas.
Claro, y al poco tiempo salen de nuevo y siguen en las mismas.
Pero por supuesto, de eso precisamente se trata. Bueno, vamos a, antes de irnos a corte, tenemos eso que nos han pedido, la zona del amigo. Cuidado en caer en la zona del amigo.
Claro. Ve por eso y por todos estos años de amistad.
¡Pura amistad!
Dele, pura amistad.
Súper linda amistad.
Dele, sí, me encanta la amistad, todo bien. Pero yo te quería decir, Sammy, que tal vez tú y yo podemos llevar esto a otro nivel.
¿No te gusta aquí abajo, guacho? Porque arriba también hay mesas y le podemos...
No, me cachaste, no. Yo me refiero a que tú y yo podemos ser algo más que amigos.
Mejores amigos.
No, mucho más que eso.
¡Súper amigos!
No, algo más fuerte.
¡Súper mega amigos!
No me cachas.
¿Hiper contra amigos?
Eso no existe.
¡Ay, amigui!
Tampoco.
¿Ñaños?
No, yo te quiero.
¡Ay, claro, como amigo!
Como este, millones de jóvenes día a día no saben interpretar las señales y sin proponérselo terminan cayendo en... la zona del amigo.
Oiga, ¿y usted quién es?
¡Cállate poco, hombre! Y a continuación, vamos a ver algunas de las señales que ustedes deberían identificar para evitar caer en... la zona del amigo.
¡Listo!
¿Ya?
Sí, y solo me costó 3 mesadas.
Gracias, guachito. ¡Vamos!
¡Nos vemos, guacho!
¡Guachito!
¿Qué?
Mi hijo le buscan afuera.
Oh, estoy ocupado, mamá.
Es la Samantita.
¡Sami!
¡Guacho! Oye, me estoy yendo a una fiesta con unos amigos.
¡Mueve, Sami!
¡Hey! ¡Fiesta!
Entonces quería saber si...
¿Sí?
¿Me puedes dar haciendo el de redes sociales? Y el de física y el de math, porfis.
¿Dónde?
¡Guacho!
¿Sí?
Me colitos con $10.
¡Que sean 20!
20, porf. Gracias.
Gracias, guacho.
¡Muévete! Pregúntale si entiende.
¿Tienes condones?
Ana, Ana. Por fin creo que me vas a salir con la Sami. Me está agarrando de la mano.
Pero eso no significa nada.
Se armó, me está agarrando súper fuerte.
Está borracha.
Mejor, más fácil, los borrachos no mienten.
Yo también estoy medio borracho.
Pero vos eres mi amiga. ¿Aló?
Guacho.
¡Mi amor!
Sí, mi amor, no tanto, soy la Sami.
No, 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 perdón, perdón, pensé que eras. ¿Qué pasó?
Oye, quería pedirte un favor.
Tu tesis, ya la hice, sin que me pidas, ¡sorpresa!
No, no, es eso, igual ya cambié de tema. Oye, verás, te llama mi mami y le dices que me voy a quedar en tu casa, ya, por fin.
¿Por?
Oye, ¿aló?
¿Aló?
Ya, dile eso, ya, que me quedo hasta el martes, chao, un beso.
No, Sami, tú no, no. Ya, pues.
Perdón.
¿Qué fue? ¿Qué necesitas? Dime.
Lo que pasa es que... O sea... Tú eres súper lindo. Y siempre te has portado bien conmigo. O sea, como alguien... Así puede estar soltero. Y yo que te conozco desde tantos años. Quería saber si... ¿Quieres probar con mi amigo?
Víctor, un placer.
No, 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 yo no, no, yo no.
Tranquilo, no te reprimas. Aparte se ven súper lindos.
¿Y si mejor apagamos el pleno?
¡No! Te estoy dejando ganar, no te quejes.
Como este, millones de
¡eso
jóvenes...
¡Eso ya dijiste!
¡Ya cállate, poco hombre! Como este, millones de jóvenes han caído en... la zona del amigo. Pero esto no solo le pasa a Washo. Ahora le pasó a él. Y te puede pasar a ti. Y a ti. Y a ti.
La zona del amigo, esto a colación precisamente del Halloween, el inminente Halloween que ya nos toca esta semana.
La zona del, cuidado de los
pero
amigos.
No, pero no es la zona del amigo, es la zona del amigo. ¿Cómo es?
La zona del amigo.
El que cae en la zona del amigo se fregó.
Claro, pues de ahí van a te piden plata y el amigo tonto agarra.
No solo plata, bueno, fuera.
Que me voy a la fiesta de Halloween, no tengo plata.
La zona del amigo.
Ay, que estoy mal. Ay, no, no tengo plata. Ay, mi amigo.
La zona del amigo.
Ay, se me acabó el saldo en el celular, recárgame.
La zona del amigo.
Ay, regalitos y más, ¿no?
La zona del amigo. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 317, perdón, 316, en Sol Frecuencia Primera. Dime, dime la verdad.
Sí, sé lo que intentas y lo que tratas de decir. Con ese juego de tu cabello, yo sé que así buscas la forma para que pueda acercarme a ti. Pero te reto y te digo, dime la verdad. Y que sientes lo mismo que yo. Que al mirarnos a la distancia se nos nota el amor. Dime la verdad, ya no le temas a sé que estás loquita por mí y que tus ojos ya no me mienten. Yo sé que quieres estar junto a mí, bailar conmigo,
bailar conmigo,
y sentir conmigo,
y sentir conmigo,
y déjalo todo en el olvido y baila conmigo otra vez. Dime la verdad, y que sientes lo mismo que yo, que al mirarnos a la distancia se nos nota el amor. Dime la verdad, ya no le temas al corazón, el amor no es solo un sentimiento, también una decisión. Así que dime la verdad, ah. Tengo un pedacito de este cielo para ti, tengo una almohadita hecha de nubes para dormir, tengo todo el tiempo para cuidarte, un corazón para darte y cada parte solo es para ti. Tengo un pedacito de este cielo para ti, tengo una almohadita hecha de nubes para dormir, tengo todo el tiempo para cuidarte, un corazón para darte y cada parte solo es para ti.
Dame un minuto para hacerte olvidar las lágrimas que un día tus ojos le lloraron al mar. Quiero que sepas por fin que es amar. No tengas miedo, niña, tan solo ven y dime la verdad.
Al mirarnos a la distancia se nos nota el amor. Dime la verdad, ya no le
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
No, frecuencia primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 316, en solo frecuencia primera. Y esta semana, como ya hemos dicho, Halloween y también Día de la Canción Criolla. Y por cierto, me han presentado una versión muy completa con Cecilia Bracamonte de el himno nacional del Perú. ¿Qué te pareció?
¿El himno nacional del Perú?
No, la versión de Cecilia Bracamonte.
No, Cecilia Bracamonte es una estupenda.
Claro, cantante. Pero la versión, ¿qué te pareció?
Me pareció, sí la escuché.
Ya.
Claro, lo pusiste.
Claro. ¿Qué te pareció?
Bueno, pues.
Correcto. Muy bien. Esta reina de belleza no ha envejecido de 50 años. Increíble, se le ve como una chiquilla de 16. Joder, hasta parece más vieja cuando hace 50 años, ¿no?
En su página de Facebook se ve más claramente que no se le ve tan así. Ajá. Como sale acá en la foto.
Se le ve así.
No, sí se le ve un poquito, se le ve que un poquito más, ¿cómo te puedo explicar? O sea, que no se le ve tan jovencita como se está viendo en esta foto, ¿no?
Pero es ella.
Es ella, pero probablemente por la luz, una cosa como que la luz
te... Pero ese fotógrafo entonces es un mago, ¿no?
Claro, algún retoque de Photoshop, una cosa así, pero en las fotos de Facebook se le ve a ella inaugurando ahí su spa. ¿no? Que se le ve muy, muy bien conservada. Igual no parece de 67 porque años.
¿En esa foto cuántos años tú echas a esa persona?
No, le sigo viendo de 20 y tantos.
No, pues, en esa, ¿no?, foto.
Por eso, pues, de 20 y tantos.
Hasta,
¿no?,
menos, ¿eh?
Claro, en la que te digo de Facebook, que, ajá, se le ve a ella inaugurando. Sí, se le ve muy bien, pero ya, pues, o sea, que ya pensarás, pues, que tiene sus 30 y tantos, 40, quizás. Hay una foto en la que sí se le ve un poquito más la cara, más así, ¿no? Pero igual, o sea, el cuerpo, la postura, la expresión.
De ninguna manera 75,
¿no? No, nada. Ah, 75, peor todavía. 75 no, nada años. Que ver. 67 me pareció que decía.
No, 67, sí.
67. 67. No, nada que ver. O sea, lo más, ya sí, es que es una cuestión que la foto estaba muy bien tomada, qué sé yo, que retoque lo que quieras. En lo que te digo del spa, ya puedes pensar, pues, ya, sí, es una señora ya. Pero no de 67 años.
Pero mira el cuello, ¿no? El cuello, la barbilla, las mejillas, la expresión de los ojos.
Claro, pues te digo, eso la expresión y todo eso.
Los hombros.
¿Por qué no entras? Ah, no puedes entrar acá a Facebook, ¿no?
No.
Bueno, ahí tiene su página en Facebook del spa que le pertenece, ¿no? O sea, que es dueña. Y sale ahí las fotografías de... Salen estas fotos también.
Ajá.
Y sale una foto, pues, en la que está inaugurando, creo que está en su local. Y se le ve muy bien, pero sí se le nota un poquito más, con un poquito más de años, ¿no? Uh-huh. No tan jovencita como se le ve en esta foto, por ejemplo, yeah, ¿no? Pero igual, ¿no? Me imagino que es una persona que es...
O sea, para... Yo veo esa foto, definitivamente
muy
no...
Muy bien conservada,
¿no? No voy a que tiene 67 años ni de vaina, ¿no?
Ahí en el Google puedes encontrar capaz más fotos,
claro,
de ella.
Es realmente increíble cómo está conservada,
¿no? En casi todas las noticias ponen justo esas fotos, pues, ¿no? Que pongan todas, ¿no? Para que se vea bien realmente Claro, porque hay, o sea, de hecho que está muy bien la mujer, está perfectamente bien, ¿no? Muy bien conservada, muy bien todo, pero hay siempre uno pone las fotos, hay fotos que te puede parecer un niño, una niña, y dice, ay, mira, parece una niña, ¿no? Uh-huh. La idea es que se vean todas las fotos, pues, para que se vea bien.
Hay otra fotografía también. De esta Miss, bueno, casi ya se le ve, ya parece 30 años.
Pero igual, no
parece de 67 de, uh-huh, ninguna manera.
Esa creo se que llama es la foto de...
Apasara Honkula. Uh-huh. Acá hay otra, no me digan que es ella. Sí, es ella. Bueno, los lentes sí bastante feos, muy grandes, ¿no? Eso sí, la vejenta. Pero bueno.
No, pero está. Igual parece una chiquilla y parece más chibola todavía.
Más todavía. ¿No? Y junto a un chibolo también, no sé qué.
Uh-huh, parecieron, pues, los chiquillos, ¿no? Que están
Pero mira esta otra foto, ¿no?
Uh-huh. Esa, por ejemplo, es de su spa. Obviamente, pues, la foto tiene que ser la mejor foto, ¿no?
Uh-huh. Pero aún con, mira, todo. Ya quisiera.
Claro.
Alguna, ¿no?, mujer de 67 años verse esa, así.
Claro.
Aunque sea en foto.
Uh-huh.
Aunque sea en foto.
No, pero, ¿no?, como te digo, bueno, no sale ahí. Hay otra foto, porque están paradas ahí, con otras personas más, uh-huh, en su spa. Sí se le ve un poquito más, mayor en esas antiguas. Pero igual, o sea, recontra súper bien conservada. La misma expresión de los ojos, los gestos, ¿no? La figura también muy bien. Entonces eso, evidentemente, pues, la hace ver muchísimo menor igual, ¿no?
Bueno, qué secretos de belleza, pues, estará utilizando. Bueno, 8 cosas que hace el WhatsApp y que uno no sabe. El WhatsApp puede acceder a tus contactos y limita de direcciones para acceder, aunque dicen, solo para hacer efectivo el servicio sin recuperación de nombres, direcciones o correos. Y también el rastreo cuando ingresas a un sitio de WhatsApp. Una serie de cookies se instalan en tu computador o dispositivo, las que quedan alojadas incluso tras haber cerrado el navegador. Ello permite rastrear lo que navegas. El comportamiento cuando usas el navegador: la cookie envía datos a los servidores de WhatsApp con IP, tipo de equipo, página, orden de visitas, dominio, cantidad de clics y tiempo de estancia en ellas. Las emoticons, las aplicaciones, además recopila los status de submissions, es decir, presentaciones de estado, el estatus, es decir, las veces que dices estar ocupado o disponible, así como la foto de tu perfil y los horarios de conexión. El permiso de estudio, como con lo anterior, WhatsApp se reserva el derecho de hacer, reproducir, distribuir y preparar trabajos sobre tus presentaciones de estado. Tu foto de perfil y cuenta es visible en todo el mundo, quienes tengan tu número. La única forma de evitar ello es bloqueando al usuario, pero si no sabes quién la tiene, no te servirá de mucho. WhatsApp tiene el permiso de constantemente ingresar a tus contactos para saber cuáles usan la aplicación. La aplicación también se quedará con tus fotos, videos, audios, contactos y ubicaciones que quedarán almacenadas en sus servidores, aunque se afirma que podrían ser borrados en un tiempo.
Bueno, ya yo asumí desde hace mucho que entras a internet, entras a veces a tu celular, sobre todo si ya tienen esos dispositivos, que tu vida no es privada. O sea, en algún momento algo de lo que tienes ahí puede salir a la luz. Por eso es que, en general, ¿no? Siempre se dice que tener mucho cuidado con las fotos que ahora te tomas, ¿no? Y las guardas en un celular, los mensajes, todo, o sea, todo puede ser descubierto, ¿no? Sobre todo, bueno, en el caso de los personajes públicos, pues con mayor interés lo hackean, los roban, en fin, para poder publicarlos y hacerse de dinero, venderlo, ¿no? A los medios. Ya hemos visto montones de cosas.
La zona del amigo.
De nuevo la zona del amigo. ¿Cómo puedes grabar tú un video, no? ¿Cómo salir de la zona del amigo?
La zona del amigo.
Y la zona de la amiga también, debe haber.
También, pero es menos común.
Bueno, tú qué sabes.
No, o sea, lo que pasa es que no es igual, pues. En la zona del amigo, como lo mencionan acá, ¿no? De su forma graciosa, es que yo dudo mucho que la chica crea que el pata es solo su amigo. O sea, generalmente la mujer sabe cuando él quiere algo más, ¿no? Una cosa así. Bueno,
salvo que sea una tonta, ¿no?
Claro, pero ella obviamente no lo va a revelar, porque necesita que se mantenga en la zona del amigo, ¿no? Y así, pues, yo he visto también. Bueno, okay. La universidad.
Gracias casi por habernos pues acompañado. Feliz Halloween. Hasta la próxima semana, en Sol Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana, que celebren. Bueno, ahora se celebra. Vas así con tu disfraz de Halloween y bailas música criolla. Y celebras dos pájaros en un solo tiro. Así que feliz semana, feliz día de la canción criolla y feliz día de Halloween para quienes elijan uno u otro o las dos para celebrar.
La zona del amigo.
Gracias.
Y cuidado con la zona del amigo, porque no se quedan misios ese 31.
Hasta la próxima semana, nos vemos.